Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias, y hoy es domingo 1 de febrero de 2015. ¿Qué tal están? Muy buenos días. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Pues ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Venga, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hace exactamente 7 días, Grecia elegía un nuevo gobierno, entregando el poder a Syriza, lo que ha conmocionado la vida política en toda Europa. Permítanme que resuma algunas de las lecciones que se pueden extraer del episodio. Primera lección: las campañas del miedo tienen cada vez menos efectividad. La campaña electoral de Nueva Democracia fue enormemente virulenta. El último de los spots electorales emitido en las televisiones griegas era una ominosa narración en la que se desgranaban los acontecimientos posteriores a una hipotética victoria de Syriza, hasta desembocar en un impago de las pensiones de los ancianos griegos. Pero esa campaña del miedo no sirvió de nada, como tampoco sirvieron de nada las advertencias de las autoridades europeas. No solo ganó al final Syriza, sino que ha quedado al borde de la mayoría absoluta. Cuando el hartazgo llega a un cierto punto, las apelaciones al miedo no solo no lo conjuran, sino que refuerzan ese hartazgo. 2. La ingeniería electoral puede volverse en tu contra. En 2004, el sistema electoral griego fue modificado, decidiéndose otorgar una prima de 50 escaños al partido que tuviera más votos, con el fin de facilitar la gobernabilidad. Esa medida, pensada para beneficiar a los dos partidos mayoritarios que componían la casta griega, Nueva Democracia y PASOK, resultó útil para imponer in extremis un gobierno favorable a Bruselas en 2012. Pero ahora la prima de 50 escaños ha jugado en contra de la casta griega, reforzando la mayoría de los partidarios de denunciar los acuerdos con la troika. Cuando juegas a aprendiz de brujo con las urnas, te puedes llevar sorpresas desagradables. Tercera lección: se puede ser rojo y que te vote la derecha. El partido ganador de las elecciones griegas, Syriza, apostó por anteponer la lucha contra la miseria a otro tipo de reivindicaciones. Es decir, optó por ser rojo antes que progre. Centró su discurso previo a las elecciones en sacar a Grecia de la ruina, dejando de lado otras cuestiones como el matrimonio homosexual. Con ello, pudo atraerse los votos de la derecha que necesitaba para ser el partido más votado. Y tras las elecciones, no ha dudado en pactar con un partido antitroika de la derecha para completar su mayoría absoluta, aparcando para ello cuestiones como la separación Iglesia-Estado. Con ello, Syriza ha demostrado saber priorizar sus objetivos en favor de los aspectos que podían granjearle un apoyo popular más transversal. En situaciones de crisis, puedes ganar siendo rojo, pero siendo progre, no. Cuarta lección. Los sentimientos mueven más votos que las ideologías. Syriza ha sabido enarbolar la defensa de la dignidad nacional frente a una Europa a la que ha presentado como insolidaria, depredadora y aliada de la casta bipartidista corrupta. El concepto de humillación ha jugado en la campaña un papel primordial. Defenderemos a la Grecia humillada por Alemania. No consentiremos que el FMI nos humille enviando funcionarios de cuarta categoría a decirnos qué hacer. Sacaremos de la humillante miseria a los griegos arruinados por la austeridad, etcétera, etcétera, etcétera. Tras las elecciones, la tensa comparecencia del nuevo ministro de Finanzas griego y el presidente del Eurogrupo se realizó con una enorme bandera griega detrás. Con eso, Syriza ha logrado transmitir la imagen de que ellos eran Grecia, luchando frente a una casta fundamentalmente antigriega, respaldada por la Troika. Si aspiras a gobernar un país en situación de emergencia, no te queda otro remedio que apelar al sentimiento nacional. Quinta lección. Las personas importan. En democracia, las elecciones las deciden los votos. Y son las personas individuales, con sus problemas y sus ilusiones individuales, las que depositan esos votos. Toda política basada en los grandes números, pero que no sea capaz de responder a los problemas concretos y actuales de la gente concreta, partirá en desventaja ante las urnas, especialmente en situaciones de crisis. Una política económica que asegure más prosperidad a largo plazo, pero que no sea capaz de dar solución aquí y ahora a una anciana desahuciada de su casa o a un enfermo sin cobertura sanitaria, no sirve de nada desde el punto de vista electoral, porque las personas normales empatizan unas con otras y prefieren sacrificar una hipotética prosperidad futura antes que ver, por ejemplo, a una familia durmiendo en la calle. Los cuadros macroeconómicos no significan nada para la mayoría de las personas. Sin embargo, cada desgracia individual de los más débiles le llega al corazón a casi todos. Desde hace varios años, la vida política española está siguiendo con precisión casi milimétrica lo que sucede en Grecia. En ese sentido, hay que recordar que de haberse hecho las cosas en Grecia correctamente hace 3 años, de haberse dado cuenta entonces los que mandan de que no se podía seguir machacando a los ciudadanos, ahora no estaría gobernando Syriza. Nosotros tenemos tiempo aún, en España, de corregir el rumbo, antes de que sigamos la misma senda que los griegos. ¿Seremos capaces los españoles de escarmentar en cabeza ajena? Pues quien tenga oídos para oír, que deje de hacerse el sordo.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Ya saben ustedes que tienen a su disposición 3 vías distintas para participar en este programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta @almohadillasincomplejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
El Partido Socialista de Susana Díaz ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con 4.5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Según una encuesta que publica hoy el periódico El Mundo, Susana Díaz se queda a 10 diputados de la mayoría absoluta. Así que depende del Partido Popular, que conseguiría entre 39 y 42 diputados, y de Podemos, que irrumpiría en el Parlamento andaluz con entre 17 y 19 escaños. Izquierda Unida se queda desplazada al cuarto puesto con 7 diputados en el mejor de los casos. Unos resultados muy similares a los que ofrece hoy el periódico digital El Español y el periódico ABC, que destaca que los líderes de Podemos son los peor valorados y que uno de cada tres andaluces no conoce al candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Bueno, pues, ¿qué va a pasar el día 22 de marzo? Ya no queda tanto tiempo. Viendo las encuestas que sacan hoy El Mundo y ABC, y también el estudio electoral que saca El Español, el nuevo medio de comunicación de Pedro J. Ramírez, lo que está claro es que los resultados de Susana Díaz van a ser peores que los que el PSOE tiene en estos momentos. Con lo cual nos vamos a encontrar en una situación donde alguien desde el gobierno convoca elecciones para al final tener menos diputados que los que tenía antes de convocar. Si esos diputados fueran a parar a una formación con la que antes estuviera gobernando, por ejemplo Izquierda Unida, pues no pasaría nada. Pero el caso es que Izquierda Unida también se hunde. Y quien entra es Podemos, ese factor incógnito en la política española en general y en la andaluza en particular. El Partido Popular pues se queda reducido a la segunda posición, es decir, pasa de haber ganado las anteriores elecciones a perder ahora en favor del PSOE, y solo quedan dos opciones tras las elecciones, según se desprende de estas primeras encuestas: o gobiernan PP y PSOE con acuerdo, si no explícito, al menos implícito, es decir, el PP dejando gobernar a Susana Díaz desde una teórica pero no real oposición, o bien el PSOE se junta con Podemos. ¿Podemos aceptaría ese pacto? Pues hombre, si están locos, sí. Digo, si están locos, porque ese pacto con el PSOE automáticamente reviviría al PSOE y acabaría con las perspectivas de Podemos en las elecciones autonómicas de mayo. Por tanto, de entrada, por lo menos hasta mayo, no parece que haya posibilidad de pacto PSOE-Podemos. ¿Pacto PP-Podemos explícito? PP-PSOE explícito tampoco. Porque entonces a quien catapultan en las elecciones de mayo es a Podemos. La única alternativa sería PP dejar gobernar a PSOE, como decía, desde una aparente oposición. Y tampoco eso iba a ser muy bien entendido por algunos electores. Con lo cual ya me dirán ustedes qué hacemos después de estas elecciones autonómicas. Va a estar el patio bastante más ingobernable en Andalucía de lo que está antes de convocarlas. ¿Por qué las convoca entonces Susana Díaz? Bueno, yo llevo diciendo en estos micrófonos ya hace algunas semanas que no las convoca Susana Díaz. Las convocan PP y PSOE conjuntamente para tratar de pillar a contrapié, pillar lo menos articulados posibles, a los partidos alternativos, a Podemos, a Ciudadanos, a UPyD, a Vox, de tal manera que se puedan todavía salvar los muebles. Si estas elecciones se hubieran convocado más adelante, el resultado habría sido todavía peor. Y de hecho, estas elecciones, pues al fin y al cabo, permiten trasladar a la opinión pública un mensaje importante, y es que el PSOE todavía no está hundido del todo. Como Andalucía es su feudo, como allí, hombre, muy mal se tendrían que dar las cosas para que no quedaran de primera fuerza, se transmite sí o sí a la opinión pública la imagen de que, che, chicos, que todavía contamos, que todavía el bipartidismo resiste. Bueno, en ese sentido la jugada está bien. Pero, últimamente las urnas las carga el diablo. Y vamos a ver hasta qué punto estas encuestas están dando una radiografía correcta de lo que luego pasará. ¿Tendremos sorpresas, como pasó en las elecciones europeas, donde dos semanas antes de las elecciones nadie daba un escaño a Podemos? Pues yo mucho me temo que en estas elecciones andaluzas vamos a tener más de una y más de dos sorpresas. Vamos a ver qué hacen tanto Podemos como los partidos que en estos momentos pelean por entrar en el Parlamento. Una UPyD, un Ciudadanos, un Vox. alguno de ellos se abrirá hueco. Según las encuestas que hoy se publican en estos medios, pues parece que UPyD sí se podría abrir hueco. Ciudadanos y Vox, pues no. Pero ya les digo que las encuestas las carga el diablo. O mejor dicho, lo que carga el diablo son las papeletas de voto. Así que vamos a ver cómo evoluciona la campaña y a lo mejor el 22 de marzo nos llevamos todos sorpresas. Y a lo mejor el 22 de marzo resulta que asistimos a la definición de un parlamento andaluz muchísimo más abierto y más plural de lo que hasta ahora se ha visto.
Unas 100.000 personas, según la policía, se congregaron ayer en el centro de Madrid con motivo de la manifestación del cambio convocada por Podemos. Francisco Carrera, muy buenos días.
Buenos días. Vitoreado por miles de personas, subía al atril el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, decía que este 2015 será el año del cambio.
La patria es esa comunidad que nos permite soñar un país mejor, pero creyendo seriamente en nuestros sueños. Madrid, Europa, 31 de enero de 2015, año del cambio. Podemos soñar, podemos vencer.
Un cambio que habría comenzado por Grecia, dice Pablo Iglesias, y que irremediablemente debe llegar ya a España.
Hoy no estamos aquí para protestar, estamos aquí porque sabemos que el momento es ahora. De que seamos capaces de aprovechar este momento depende lo que le va a ocurrir a una generación entera, a nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestro país. A todos ellos les debemos un país y un futuro mejor, y por eso estamos aquí, no para protestar.
Con este grito, miles de personas interrumpían continuamente el discurso de Pablo Iglesias. El de "sí se puede" ha sido uno de los lemas de una manifestación que ha recorrido el kilómetro y medio que separa la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol y que ha tardado más de hora y media en llegar al kilómetro cero de la capital de España. Unas 30.000 personas han participado en una marcha que la cúpula de Podemos ha calificado de histórica y en la que han podido verse simbología de extrema izquierda y banderas de la Segunda República.
Bueno. España es Grecia. Hombre, en muchos aspectos no. Afortunadamente somos más ricos que Grecia. Afortunadamente aquí la situación no ha llegado a los extremos de miseria que sí ha llegado en Grecia. En otros aspectos, pues hombre, nos parecemos bastante. Una historia política muy semejante en los últimos años. Una manera de ser, pues donde también tenemos muchas similitudes. Y sobre todo, un devenir de los acontecimientos electorales en los últimos años que guarda pasmosas semejanzas con lo que después, con meses de decalaje, hemos ido viendo en España. Ahora, Podemos no es Syriza, y ayer lo demostró. La marcha, que según la policía pues tuvo 100.000 personas, es decir, que fue un éxito numérico para Podemos y para Pablo Iglesias, sin embargo, no fue un éxito en el terreno, ¿cómo les diría yo?, de los mensajes. Me vi la marcha completa en tiempo real a través de internet. Hoy en día, pues esas cosas ya se pueden seguir por infinidad de sitios. Y me molesté en tragarme todos y cada uno de los discursos de los 7 oradores que se fueron sucediendo en el estrado. Y son muchas las cosas que en esa marcha pues invitan al optimismo o al pesimismo, según el punto de vista de cada cual. El que ponga el acento en el deseo de poder hacer un cambio similar al de Syriza en Grecia, pues saldría ayer con un regusto un poco amargo de esa manifestación. El que no quiera bajo ningún concepto que Podemos gane, pues yo creo que la marcha de ayer fue una buena noticia. ¿Por qué? Pues básicamente porque Podemos demuestra que no está gobernada por gente similar o que se acerque siquiera a la que gobierna Syriza. Lo he comentado en el editorial. Los aspectos simbólicos son enormemente importantes. Tú no puedes aspirar a movilizar, a ilusionar, a poner en marcha, a gobernar un pueblo a menos que te dirijas a ese pueblo. Y no te puedes dirigir a ese pueblo con circunloquios. No puedes decirle a la gente: los ciudadanos que acuden a las urnas, vamos. Hombre, no, tienes que decir los españoles. Fundamentalmente porque te estás dirigiendo, o deberías hacerlo, a los que te votan y a los que no. Y lo que tienen en común los que te votan y los que no es que son españoles. En Grecia, Tsipras ha recalcado desde hace años, o más concretamente desde hace 3 años, el discurso nacional, con apelaciones continuas a España, a la patria, a la defensa de los intereses de los griegos. ¿Por qué? Pues porque Tsipras quería ganar las elecciones y no está prisionero de ningún tipo de complejo. Aquí, en España, la izquierda española está esquizofrénicamente prisionera de todos sus complejos arrastrados, no sé si del franquismo o de la Segunda República. Vamos, que viven hace 80 años en el terreno simbólico. Con lo cual, pues ayer asistimos a momentos enormemente graciosos en esa marcha de Syriza. Por ejemplo, una marcha donde había banderas griegas, pero no había ni una sola bandera española. Y dices, oiga, es una marcha en Madrid. Es una marcha con la que se quiere movilizar a los españoles y no es usted capaz de hacer una apelación simbólica a los españoles. Bueno, pues entonces que usted no ha entendido nada de que los sentimientos mueven a veces más que las ideologías y de que si quieres ganar y concitar a tu alrededor una mayoría social, tienes que apelar al corazón. No puedes limitarte a decir cosas en un estrado. Momentos graciosos vivimos como, por ejemplo, los 6 primeros oradores, empezando por Luis Alegre, siguiendo por una chica que se llamaba Esperanza no sé qué, luego Monedero, luego Carolina Vescansa, luego Errejón, luego entre medias hubo otra chica que no me acuerdo cómo se llamaba. Los 6 hicieron apelaciones a vamos a levantar este país, vamos a poner en marcha este país, y ninguno de los 6 fue capaz en ningún momento de decir a qué país se referían. Es decir, vamos a levantar este país, pero sin decir España. Oiga, pues lo tienen ustedes complicado para dirigirse a los españoles, ¿eh? ¿Cómo van ustedes a transmitir que van a levantar nada cuando ni se atreven a nombrar el país que van a levantar? ¿Me quieren contar? Son ustedes populistas, pero encima castrados. Si ustedes escuchan a sus modelos de populismo, a Chávez, Maduro, Evo Morales, oiga, se les llena la boca hablando de su país, porque saben que uno de los ingredientes del populismo es la apelación al corazón, la apelación a los sentimientos. Y son muy poquitos los sentimientos que mueven a las personas a sacrificarse por una causa. Y ustedes, pues están intelectualmente castrados porque arrastran sus complejos de hace 80 años. Ayer había banderas republicanas en la manifestación, banderas republicanas. Había también una bandera roja, la bandera roja soviética, la de la hoz y el martillo, la de esos regímenes que han matado a 100 millones de personas en el siglo XX. Banderas republicanas, las de un régimen donde a las mujeres se las torturaba, violaba y asesinaba por ser monjas. Pero, ¿están ustedes locos? ¿Piensan que con simbologías de hace 80 años van a movilizar ustedes nada? Pero, hombre, por Dios, háganselo mirar, de verdad. Si pretenden ustedes ganar en España, tendrán que hablarle a los españoles. Mal van a poder ustedes ganar nada en España cuando se avergüenzan de España. En serio, consulten con un psicoanalista.
Grecia pagará sus deudas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo y logrará un acuerdo con las naciones de la zona euro. Son declaraciones del primer ministro griego, Alexis Tsipras, con las que pretende rebajar la tensión en los mercados. Asegura que Grecia necesita tiempo para respirar y definir su programa de recuperación. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel descarta condonar parte de la deuda griega e insiste en que el plan de reformas y ahorro debe continuar.
Bueno, pues ayer tuvimos unas declaraciones de Tsipras todavía más claras, en el sentido de que Syriza ha llegado al gobierno y ha abandonado los maximalismos en favor de una solución que permita salvar la cara a todos y permita a Grecia respirar. Ayer dijo Tsipras varias cosas importantes. Primero, que por supuesto que va a pagar las deudas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Segundo, que por supuesto que llegarán pronto a un acuerdo con el resto de socios de la Unión Europea. Lo dijo además en ese orden. Y al hablar de acuerdos se refirió solo a los miembros de la Unión Europea, con lo cual estaba diciendo que las palabras de Varoufakis, su ministro de Finanzas el día anterior, eran correctas. Grecia no va a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ni la Troika, ni nada. Grecia, como país soberano, negociará con sus socios europeos. Pagará sus deudas al FMI, al Banco Central, y llegará a un acuerdo con los socios europeos que satisfaga a todos. Tercero, ¿qué dijo Tsipras? Que van a basar ese acuerdo en el objetivo de mantener una estabilidad presupuestaria, de luchar contra la corrupción, luchar contra las redes políticas clientelares y luchar contra el fraude fiscal. Es decir, la austeridad correcta. Cuadrar los presupuestos luchando contra quien roba, no machacando al ciudadano. Luchando contra el que defrauda al fisco, luchando contra el que es corrupto, luchando contra el que usa la política para hacer redes clientelares, que son los males que han llevado a Grecia al desastre. Grecia no se ha ido al garete porque la gente tenga un nivel de vida estupendo, porque la gente tuviera un nivel de vida estupendo. Grecia se ha ido al garete porque había demasiado ladrón. Oiga, y la culpa la tendrán quienes no han perseguido a tanto ladrón, entre otras cosas porque a lo mejor ellos eran los primeros ladrones. Bueno, pues a mí me gusta el mensaje de que llegue un gobierno al poder y diga que va a acabar con las redes clientelares y que va a acabar con la corrupción y que va a acabar, por tanto, con el fraude fiscal, porque estará legitimado para perseguir el fraude fiscal de los de abajo si empieza por acabar con la corrupción de los de arriba. Eso fue lo que dijo Tsipras ayer. Los tres mensajes: pagaremos las deudas, negociaremos y acordaremos con nuestros socios europeos, y lo único que pedimos es tiempo para poder hacer un plan de crecimiento a largo plazo basado en estabilidad presupuestaria y lucha contra corrupción, fraude y redes clientelares. Bueno, pues para mí impecable. Y por el otro lado de la mesa, es decir, por el lado europeo, pues supongo yo que habrá la misma sensatez. Si Grecia, el Estado griego, ingresa ahora más de lo que gasta, pues entonces es viable, no necesita que le prestemos más. Lo único que está pidiendo Grecia es: oiga, señores del banco, señores de Europa que me habéis prestado, renegociemos la hipoteca que me está ahogando. Tengo trabajo, puedo cubrir mis gastos, pero no me da para pagar la hipoteca. ¿Qué tal si la renegociamos, por ejemplo, con una moratoria de pagos, o por ejemplo con un aplazamiento de los pagos que implique que yo le voy devolviendo según vaya creciendo más? Pues a mí eso me parece sensato y razonable, no sé a ustedes. Por tanto, espero que por el otro lado de la mesa haya la misma sensatez. Es más, estoy seguro de que la habrá, por un motivo. Porque ni a Grecia ni al resto de Europa le conviene que Grecia se hunda, sobre todo siendo tan fácil que pueda salir adelante.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se aferra a la mejora de los datos económicos y ataca el radicalismo de Podemos durante la clausura del Foro sobre Empleo y Rebaja de Impuestos celebrado en Barcelona. Pablo Montesinos, muy buenos días.
Buenos días. Aquí en Barcelona el presidente ha planteado los problemas externos e internos a los que a su juicio se enfrenta España a corto plazo. Primero, en un encuentro con jóvenes empresarios, Rajoy alertó sobre la hoja de ruta del nuevo gobierno de Grecia y expuso que no se puede pedir más dinero pero no cumplir los compromisos. Después, a micrófono abierto, se pronunció sobre Podemos.
Yo no acepto esa España negra que quieren pintar algunos y que la quieren pintar porque gracias a ello piensan que van a sustituir a quienes están gobernando y han tenido que afrontar la crisis más dura en décadas. No lo van a conseguir.
Era la primera visita de Rajoy a Cataluña tras el anuncio de nuevas elecciones. El presidente acusa a Artur Mas de guiarse por objetivos meramente partidistas.
¡Ay! Me encanta. He de reconocer que disfruto viendo a Rajoy decir que los compromisos están para cumplirlos, después de que haya llenado los cuartos de baño de la Moncloa con el programa electoral del PP en sustitución del papel higiénico tradicionalmente utilizado. Pues hombre, tiene su gracia. Los compromisos están para cumplirlos siempre y cuando sean compromisos con las autoridades financieras europeas. Si son compromisos con sus electores, se los puede usted saltar como le dé la gana. Pues fíjese, señor Rajoy, en Grecia han llegado unos que consideran más importantes los compromisos con sus electores que con las autoridades europeas. ¡Qué cosas! Yo quiero un gobierno así. Yo quiero un gobierno que me respete. Yo quiero un gobierno que se presente a las elecciones diciendo voy a hacer esto y luego lo haga. Esos compromisos son los que me importan, porque el que voto soy yo, no las autoridades europeas, señor Rajoy. Y yo quiero un gobierno que defienda mis intereses nacionales. Que las autoridades europeas, hombre, pues, vamos, yo soy la persona más razonable del mundo, pero mis intereses nacionales están por delante de cualquier autoridad europea o mundial. Yo quiero un gobierno español que defienda a España y los intereses de España. Y en Grecia, pues fíjese, ¿qué cosas? Los griegos quieren un gobierno griego que defienda los intereses griegos y que cumpla los compromisos con sus electores. Y si esos compromisos con sus electores implican renegociar los compromisos con las autoridades europeas, se renegocian. Porque el gobierno griego está para defender los intereses de los griegos. Ojalá usted fuera un poco Tsipras, señor Rajoy. Ojalá no incumpliera usted sistemáticamente los compromisos con los que le votan. Ojalá no fuera usted un mandado de Bruselas, ¿qué quiere que le diga? Ojalá tuviéramos un presidente de gobierno que fuera a cualquier foro internacional a sacar pecho y a partirse la cara por nosotros, que es lo que yo espero de un presidente de gobierno. Fíjese, y los griegos también, y por eso han votado a Tsipras.
A la una del mediodía abrirá la capilla ardiente del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch, que falleció ayer en su casa de Barcelona a los 68 años de edad debido al cáncer de páncreas contra el que luchaba desde el año 2011. El funeral tendrá lugar mañana a las 11:30 en el santuario de Santa Gema en Barcelona.
El primer ministro japonés ha condenado la ejecución del reportero Kenji Goto a manos del grupo terrorista Estado Islámico. En un vídeo difundido ayer por la noche se muestra al reportero con un mono naranja mientras su verdugo amenaza a Japón con nuevos ataques por su apoyo económico a la lucha antiterrorista.
Italia ya tiene nuevo presidente de la República. Se trata del juez del Tribunal Constitucional Sergio Mattarella. El candidato propuesto por el primer ministro Matteo Renzi ha obtenido la mayoría absoluta por parte del Parlamento italiano en la cuarta votación.
Fuerzas militares en el Chad han matado a 120 milicianos de la secta islamista Boko Haram en el norte de Camerún. El enfrentamiento comenzó cuando los rebeldes atacaron al contingente chadiano, que habría perdido a 3 de sus miembros en el combate.
Vamos con la información deportiva. En la Liga BBVA, el Real Madrid no echa de menos a Cristiano Ronaldo y venció a la Real Sociedad por 4-1. El Atlético de Madrid se impuso por 1-3 en casa del Eibar. Y en el resto de partidos, Granada 1, Elche 0 y Celta 1, Córdoba 0. Para hoy a las 12 tendremos el Levante Athletic, a las 5 Almería Getafe, a las 7 Sevilla Español y a las 9 Barcelona Villarreal.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo la inestabilidad ya estará más localizada. Volveremos a encontrar nubes y precipitaciones en el extremo norte peninsular, en el este de Castilla y León y del sistema central, en el norte del sistema ibérico y en Baleares. Serán más intensas y localmente persistentes en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental y podrían afectar de forma más dispersa a otras zonas del tercio norte, a zonas de montaña de la mitad norte peninsular y del este de Andalucía y también al norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto del país, el temporal nos dará una tregua con intervalos nubosos en general en los cielos o incluso poco nuboso en alguna zona. Además, atención a la cota de nieve que seguirá bajando hoy junto a los termómetros de forma generalizada y tenemos heladas en gran parte del interior peninsular. Hoy nevará por encima de tan solo 300 metros en el nordeste y de 400 o 800 metros en el resto de la península. Se mantienen activados los avisos en nivel naranja por nevadas en el área cantábrica, en el Pirineo Occidental, con espesores de hasta 30 centímetros. Y el viento cederá ya algo de protagonismo, amainará durante la jornada, aunque nos sigue dejando rachas muy fuertes en gran parte del litoral peninsular, en el nordeste, en el extremo norte y en Baleares, y tenemos avisos de nivel naranja activados por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en puntos de Tarragona y Castellón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando de lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Aena Salia Bolsa. Invierte ahora desde 1.500 euros en tu entidad financiera. Aena, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo aprobado por la CNMV a disposición de los inversores en las páginas web de Aena y de la CNMV y en el domicilio social de Aena. Se prohíbe la distribución de esta documentación en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, no sé, yo pagaría a algún grupo de científicos para que diseñara algún dispositivo para poder contar manifestantes. Y así nos evitaríamos esas curiosas e inútiles guerras de cifras que hay después de cada manifestación, ¿no? Imagínense, ponemos ahí el cacharrete y 32.415 manifestantes. Pues no tendríamos entonces dudas. Claro que entonces, ¿de qué íbamos a hablar los periodistas si no pudiéramos andar diciendo cosas sobre si había más o había menos, ¿no? Bueno, pero hay que adaptarse a los tiempos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
El 20.962, 20962, serie 29.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Bueno, hoy viene la prensa al margen, con un margen tan amplio que casi se nos pierde Carmen Carbonell. Doña
pues
Carmen,
sí.
¿Qué tal?
Hoy el margen es amplio, pero vamos a hablar de lo que hemos comentado, además del resumen de noticias, otras cosas que consideramos de interés. Por ejemplo, don Luis, ya sabe que estas semanas ya tenemos el arponero ingenuo, la carta de Pedro J. Ramírez en el blog todavía, ¿no? En el diario del Español. Habla de muchas cosas. Se titula Contra las tragaderas, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que hace referencia a Fray Gerundio, la obra que publicaba Modesto Lafuente, un periódico satírico que tomaba nombre de un imaginario fraile enclaustrado por la desamortización de Mendizábal.
Y que ya aclara Pedro J. en su carta que no hay que confundir con el Fray Gerundio del Padre Isla, que ese es otro.
Claro, pero es que a mí me recordaba mucho la controversia esta que tienen Monsieur de Sanfoy y Fray Josefo. Digo, mira qué cosas, mira qué cosas. Bueno, el caso es que la tiza...
¿Está usted llamando Fray Gerundio a Fray Josefo?
no, que yo no digo nada. Yo digo, uy, pues mira, que me recuerda a esta cosa. El caso es que le atiza a Rajoy, o un Rajoy podríamos llamarle posconvencional. ¿Por qué? Porque es después de esa convención que ya tuvimos el fin de semana pasado del Partido Popular. Pero además aprovecha, y es que no deja títere con cabeza Pedro J., porque hace unas similitudes a propósito de lo que se dice y lo que realmente pasa, en las que se menciona desde Artur Mas a María Dolores de Cospedal y, por supuesto, al presidente del gobierno. Ya saben que está disponible en la web, así que ahí la tienen para que la lean si les apetece. Y tengo unas declaraciones a raíz de esto, del portavoz de la campaña electoral del Partido Popular, el diputado Pablo Casado, que afirma en una entrevista de Marisol Hernández en El Mundo que la gente cuando vota lo hace con la cabeza y no con el estómago. Yo no sé, don Luis, qué le parece esta afirmación, porque yo desde luego cuando voto algunas veces se me revuelven un poco las tripas. Pues otra cosa es que luego vote con la cabeza. Pero yo
creo que estoy de acuerdo y por eso... En Grecia, como la gente ha votado con la cabeza, ha ganado Syriza. Claro.
Pues mire, aquí hay otra declaración que me ha llamado la atención de Pablo Casado. Dice, los sondeos de ahora no van a ser la encuesta de verdad, la de la papeleta en la urna. Que me dan ganas de decirle, bueno, eso no es una encuesta, eso son ya las elecciones. O sea, eso es lo que vienen siendo los resultados definitivos. En fin, viene calentito también el diario ABC con esos sondeos de los que hablábamos al principio en las noticias y también una entrevista a Ana Pastor, a la ministra de Fomento. Le preguntan por muchas cosas, yo no sé qué pasa últimamente, que siempre hablan de corrupción. Dice Ana Pastor, los corruptos pagarán por lo que han hecho y además devolverán el dinero. Fenomenal, pero ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a conseguir que los corruptos paguen por lo que han hecho y además devuelvan el dinero? Parece más una promesa electoral que una realidad, ¿no? Y precisamente en La Razón, en otro diario, hablan de que Fomento reduce de 748 a 25 millones el sobrecoste anual de la obra pública en toda España. Una medición que se hizo en 2012. En 2012 eran 784 millones de euros y en 2014 25 millones de euros. A ver, explíqueme a mí, ¿de dónde sale tanto o de cómo nos hemos quedado en tan poco? Son cifras que dan. Ana Pastor dice que ella tapa el agujero, que ella no sabía de dónde se hizo.
Habría que comparar, eso es valor absoluto de sobrecoste en obras, también habría que ver cuál es el montante total de las obras hechas antes y de las obras hechas ahora para ver porcentaje de sobrecoste sobre importe total, ¿no?
Claro, esa es la crítica que vengo yo a hacer, ¿no? Que se dan estas cifras enormes, pero tampoco se aclara mucho por qué se gastaba tanto antes o dónde iba ese dinero y por qué ahora no se gasta tanto. En fin.
No pregunte ciertas cosas. Antisistema.
Ya. Eso es lo que me pasa a mí muchas veces, que las preguntas me gustan, pero me gustaría hacer más. En fin, podemos tras la marcha del cambio. Le traigo una información del Confidencial Digital, porque el partido está muy preocupado por los círculos falsos que están surgiendo en la organización y militares indeseables, así es como titula el Confidencial Digital.
Militantes indeseables.
Militantes, sí.
¿Ha dicho usted militares?
No, militares. Bueno, siendo Podemos, vaya usted a saber, pero no, militantes indeseables. Ha denunciado ya dos grupos por utilizar la marca Podemos y perseguirán fraudes en los perfiles de las redes sociales. Asimismo, van a expulsar a los oportunistas que solo buscan medrar. ¿Quiénes son esos? ¿Quién está infiltrado ahí?
Pablo, cuidado.
No lo sabemos, ahí queda. Bueno, y una información que desde luego me ha escamado es una información del diario argentino Clarín, de la que se hace eco el diario El Mundo. Dice que la CIA defiende la teoría de que a Nisman lo mató el servicio secreto.
El servicio secreto argentino, sí. Y además dan dos posibles alternativas, que fuera una parte del servicio secreto que quisiera hacerle a Kirchner el favor de cargarse a Nisman antes de que me tirara de determinados hilos sobre las conexiones iraníes en el atentado de la AMIA y los intentos de Kirchner por ocultar esas conexiones, o bien, segunda hipótesis que da la CIA, que fuera otra facción de los servicios secretos argentinos que quisiera cargarse a Kirchner por el procedimiento de cargarse a Nisman y luego achacárselo. O sea, un lío.
Es un lío, auténticamente. Yo no sé si en algún momento determinado de nuestra historia podremos saber lo que pasó. Sospecho que no, que nos quedaremos con
la intriga. Me da la sensación de que va a ser un poco difícil.
Sobre todo siendo argentina. En fin, don Luis, le traigo recomendaciones de ocio a través de Movistar Televisión. Por ejemplo, a los que les guste el motor tienen los test de la Fórmula 1 en Jerez, en directo a partir de las 6 de la tarde. Eso será en Movistar F1 en el dial 47, con imágenes y protagonistas. También tienen tenis, la final masculina del Open de Australia a partir de ya mismo en Eurosport, en el dial 40. Y más motor, porque tenemos el día de Jorge Lorenzo en Movistar MotoGP, en el dial 48, durante todo el día. Y a las 10 de la noche, estreno del documental Jorge, sobre la temporada 2010 de este piloto. Y por cierto, les recuerdo que está recién estrenado Movistar Series para abonados, con descarga de series completas. Esto, todo esto que les cuento, es solo una pincelada, porque ya saben que en Movistar Televisión tienen la televisión como nunca antes la habían visto.
Pues muchas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de cómo está la actualidad andaluza. Y lo analizamos meridionalmente, claro, con don Paco Linares y don Pedro de Tena.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¡Compra, corto, mitad! ¡Dame una ración!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues mire, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café, una nube es todo leche y unas gotas de café, y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Están donde tú estás, son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Susana Díaz adelanta en Andalucía las elecciones. Alarga aforamientos a políticos para alejarlos de la ley. Se imputan a exaltos cargos como Chávez y Griñán. Para hablar de todo esto, al otro lado de la línea, contamos con el amigo y colega don Pedro de Tena, el magnífico. Adelante, por favor, don Pedro. Situación política de Andalucía.
La situación general de la política en Andalucía es esencialmente el fracaso de una izquierda que ha sido incapaz de mantener una unión de gobierno que ha terminado saltando por los aires, primero por la tentativa de Izquierda Unida de establecer una serie de condicionamientos al poder político del PSOE y por la intransigencia del PSOE, que al que además le convenía enormemente anticipar las elecciones por diferentes factores que iremos viendo. Este fracaso de la izquierda debería suscitar una reacción importante. El PP no parece dar la impresión de que esté reaccionando aguda y rápidamente ante este fracaso de la izquierda, que es como debería presentar lo que en efecto ha sido. Y luego además Susana Díaz le ha puesto en bandeja de plata un par de hechos absolutamente lamentables para el electorado y para los ciudadanos andaluces. El primero de los hechos absolutamente impresentables ha sido el reaforamiento de los cuatro exconsejeros que estaban preimputados y cuya causa tenía que instruir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Al convocar anticipadamente las elecciones, primero perdían el fuero que tienen por su calidad de diputado. Inmediatamente Susana Díaz ha dado orden para que sean incluidos como miembro de la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz, con lo cual permite que se prorrogue su aforamiento hasta por lo menos el mes de abril, algo que tanto el PP como Izquierda Unida han visto como una indecencia política. Y en segundo lugar, el acto de pésima educación y de pésimos modales que informar a su diario amigo, el diario El País, e incluso Izquierda Unida, antes que al propio Pedro Sánchez, lo cual ya da una idea de cuál es el estilo que se gastan algunos partidos en su propio interior. Frente a esta situación política tenemos una situación social en Andalucía importante y terrible, como es la del millón de andaluces, nada menos que 334.000 hogares que sufren una situación de exclusión. Tenemos 1.300.000 andaluces en el paro, tenemos una cantidad de jóvenes, casi el 60% en el paro, están yéndose a la emigración continuamente jóvenes andaluces, y claro, evidentemente, incluso según Cáritas, creo recordar, uno de cada cinco hogares andaluces no podía comprar medicina a partir de los recortes que se han impuesto tanto procedentes de la administración central como de la propia administración andaluza. Más grave incluso es el hecho de que uno de cada tres andaluces no puede recurrir a ninguna persona que pueda ayudarle cuando tiene problemas de empleo y problemas de subsistencia. Ahora, estamos ante una situación tremendamente dramática y ante una casta política, toda ella, que realmente parece que no tiene ninguna sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo.
¿Existe la posibilidad de que en Andalucía entrara alguna de esas nuevas ilusiones en forma de partidos, como es, por ejemplo, Vox o Ciudadanos o UPyD?
Pues mira, podrían ser alguna esperanza, pero lo cierto es que la que más probabilidades tenía, que era UPyD, en el último barómetro del Grupo Yolí, que es un barómetro que, como se hace hace muchos años y además es bastante fiable, no solo no aumentaba el número de votos, sino que también, perjudicado por la ascensión de Podemos, había pasado del 6,5% al 4 y pico%, es decir, que ha descendido incluso. Vox ni siquiera existe en Andalucía, y Ciudadanos, aunque va a aumentar el número de votos, más que nada por el desencanto existente en la fila del PP, pero no parece probable que pueda obtener siquiera un solo diputado. En cuanto al Partido Andalucista, que ha sido durante un tiempo de la historia reciente de Andalucía un partido bisagra para el PSOE, que le permitió gobernar en la década de 2000, pues tampoco parece probable que pueda incorporarse al Parlamento Andaluz, porque las encuestas últimas dan un encefalograma electoral plano de un 2% de apoyo, insuficiente a todas luces para entrar en el Parlamento Andaluz. Por tanto, parece imposible que siquiera, quizá, a lo mejor, uno o dos diputados pudieran ser de alguno de estos grupos, pero eso sería absolutamente insuficiente para condicionar absolutamente nada.
La marcha de la jueza Mercedes Alaya, ¿qué no se puede decir sobre eso?
Bueno, ha sido muy oportuna quizá esta marcha para Susana Díaz, pero es simplemente aparentemente, ¿no? Porque realmente la jueza Alaya ha conseguido o va a conseguir, porque aún no se ha sustanciado a estas alturas, en este fin de semana ya no se hará, pero tampoco se ha hecho la semana pasada y no será en la siguiente. El caso es que la jueza Mercedes Alaya ha conseguido una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, cosa que le corresponde por antigüedad, por eso se sabe. Ahora bien, se tendría que incorporar en el mes de febrero, o quizá como muy tarde en marzo, salvo que el Consejo General del Poder Judicial le conceda un permiso especial, una prórroga de su estancia en el juzgado número 6 para que termine los casos pendientes, que son entre casos importantes 7, que van desde el caso de los ERE, pasando por el caso de la formación, hasta el caso de Lopera, pasando por el caso Madeja, Merca Sevilla, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que ha conseguido Susana Díaz es que Mercedes Alaya o cualquier otro juez no pueda llamar a sus ex consejeros hasta el mes de abril, porque van a estar aforados hasta el mes de abril. Pero desde luego, si Mercedes Alaya sigue al frente del juzgado número 6 y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ejemplo, no asume el caso de los ERE completo, como quiere la jueza, es más que probable que la jueza Alaya siga dando guerra y siga dando que hablar en este tipo de casos que afectan esencialmente al PSOE andaluz y nada menos que a 20 altos cargos de la Junta de Andalucía.
Insisto una vez más y subrayo, ¿cree que el PP quiere gobernar en Andalucía o no?
Yo creo que sí, que quiere ganar Andalucía, lo que pasa es que, muy bien, no sabe cómo, y en su horizonte intelectual y de estrategia política, no sabe si será mejor dejarle Andalucía al PSOE para poder tener un contrincante en el bipartidismo al uso, un contrincante con poder en el bipartidismo al uso, que de no ganar Andalucía estaría fuera del arco autonómico de gobierno, ¿eh? Y claro, consecuentemente con esto parece que puede ser un hilo lógico. Pero por otra parte, lo que resulta incomprensible es que el Partido Popular no haga de Andalucía el caballo de batalla de los dos próximos meses. Aquí Rajoy tenía que venirse a vivir, como se va a venir a vivir, pues Pablo Iglesias, como se va a venir a vivir, pues no sé quién estará entonces en Izquierda Unida. Supongo que el chico joven que vive en Málaga, que nadie sabe ni siquiera el nombre todavía. Un tal Alberto, dicen que hay por ahí, ¿no? Claro, entonces, es que el PP, que es el único partido que puede aportar una estrategia de cambio hacia una prosperidad real, con empleo, con empresas, con riqueza, con creación de riqueza, con una gestión menos corrupta, con una gestión más eficaz. Ese partido parece que no pelea lo suficiente, palmo a palmo, que tenía que pelear Andalucía, pero palmo a palmo. Allí tenía que estar Mariano Rajoy viviendo, Soraya Sáenz de Santa María, la ministra de Trabajo, Fátima Valle. Allí tenían que estar todos defendiendo, no digamos ya Javier Arenas y todos los demás, todos defendiendo que la región más importante de España, que la comunidad con más habitantes de España, saliera del hoyo en el que está desde hace cerca de 40 años de la democracia y de 100 años atrás desde el siglo XIX.
Pues muy bien, muchísimas gracias, don Pedro, por esta intervención este fin de semana.
Muy bien, don Paco, muchísimas gracias a usted.
Pedro, magnífico, como siempre, desde Sevilla, estuvo para todos ustedes meridionalmente claro. Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid es radio. 99.1.
Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
Pues son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en Canarias. Y empezamos ahora la hora de tertulia de Sin Complejos, hoy con una tertulia de lujo, como todos los días. Don Carlos Cuesta.
Muy buenas.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Doña Isabel San Sebastián, que ha salido indemne de su encuentro con el pequeño Nicolás. ¿Qué tal está usted?
Muy contenta, la verdad. Muy bien. Y sí, sí, creo que pude soportar la fuerza...
arrolladora.
La fuerza arrolladora del personaje. Nicolás, del personaje.
Don bien, bien. Carmelo Jordá, que pudo soportar ayer la fuerza arrolladora de las multitudes en la Puerta del Sol.
Bueno, lo de multitudes, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ¿les parece que comencemos con el tema de las encuestas que hoy publican los distintos medios sobre Andalucía? Y luego en el siguiente bloque de tertulia entramos a hablar de la manifestación de Podemos. ¿Se creen ustedes las encuestas que publican hoy todos los medios? Básicamente, por resumir, publican encuestas ABC, El Mundo y El Español. Más que encuestas, un estudio electoral haciendo pues como un análisis de distintas medias de encuestas publicadas. Pero todas coinciden en que PSOE ganaría las elecciones andaluzas, el PP estaría pues por detrás a 3, 4, 5 puntos. Podemos irrumpiría como tercera fuerza con un 18%. Luego Izquierda Unida pues se hunde en favor de Podemos y finalmente el último que tiene opción a entrar en el Parlamento andaluz según esas encuestas es UPyD. ¿Se creen ustedes ese resultado o nos vamos a encontrar el 22 de marzo con sorpresas como pasó en las elecciones europeas?
Yo me creo ese resultado. El problema que hay es que de aquí al 22 de marzo hay muchísimo tiempo y antes una encuesta con... Antes, quiero decir, hace, pongamos, 3-4 años, una encuesta a casi 2 meses vista podía, si estaba bien hecha, dar un retrato bastante fiel de lo que te ibas a encontrar, pero hoy en día no. Hoy en día los movimientos de voto, según dicen todos los sociólogos que trabajan haciendo encuestas son muy rápidos y potentes. Es decir, hay cambios en espacio corto, hay cambios muy fuertes. Así que yo sí que me creo que esa es la situación aproximadamente hoy en día. Escaño arriba, escaño abajo, tanto por ciento arriba, tanto por ciento abajo, pero dudo mucho que sea la que finalmente den las urnas el día 22.
Bueno, lo que pasa es que Andalucía es una comunidad con un voto muy estable a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Ha habido pequeños cambios o pequeñas evoluciones en una dirección u otra. Hay mucho voto cautivo en Andalucía, mucho voto socialista cautivo, mucho voto clientelar, muchísimo, que proporciona una gran estabilidad al Partido Socialista. Ha habido un trasvase, se está produciendo un trasvase de votos entre Izquierda Unida y Podemos. Es decir, en Andalucía Podemos está haciendo más daño a Izquierda Unida que a nadie o que en ninguna otra comunidad, y menos al PSOE, precisamente por este factor de voto clientelar al que me refería antes. Y es verdad que el Partido Popular está muy débil. Es decir, que a mí ese resultado me cuadra con la situación sociopolítica de Andalucía, que luego a lo mejor hay una oscilación de dos puntos arriba o dos puntos abajo, pero yo creo que Susana Díaz, que es una persona astuta, sagaz y una política curtida en las filas del partido desde jovencita, cuando ha adelantado las elecciones lo ha hecho con conocimiento de causa para su beneficio y el de su partido, por supuesto, pero lo ha hecho bien.
Que yo creo que
en ese sentido, en el sentido de lo que le conviene.
El conocimiento de causa de Susana, que yo creo que ella sí que sabe medir un poco los tiempos en Andalucía, lleva de hecho, parece que son aproximadamente como unos 20 años o 20 y pico años dentro del partido y afuera de las juventudes. O sea que tiene ahí cogido el termómetro perfectamente. Claro, yo creo que ella de lo que se ha dado cuenta es de que cada segundo que pasaba los votos suyos peligran un poco más, cuando ahora yo creo que ella sabe que sí que tiene mayoría simple y los votos que iban a subir eran los de Podemos. Con lo cual, no le gusta el escenario actual, pero yo creo que le gustaba menos el escenario del lunes, pero todavía menos el del martes y todavía menos el del miércoles. Con lo cual yo creo que ha decidido lanzarse a la piscina. Pero si cogemos esas encuestas, la verdad es que salen lecturas que cada partido debería tomar nota. O sea, el voto del Partido Socialista es verdad que sigue manteniéndose medianamente estable, yo estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, baja también con respecto a las anteriores elecciones.
Claro, baja por el auge de Podemos, pero que dentro del impacto que reciben todos, el del Partido Socialista puede ser incluso menos llamativo, porque es verdad que siempre ha tenido un colchón de subvenciones, un colchón de yo a ti te concedo tal cosa, de yo a ti te concedo no sé qué, si quieres vivir en paz me tendrás que conseguir a tal candidato en tal municipio, y eso ha funcionado absolutamente siempre en Andalucía. Pero el Partido Popular se le ve un guantazo, dicho mal y llano, de muchísimo cuidado. En la encuesta del Mundo se ve desde la punta que alcanza en las elecciones de 2012, las únicas en las cuales ha llegado a estar por encima, y a partir de ahí lo que se le ve es un hundimiento brutal. Es decir, que yo creo que deberían empezar a hacerse mirar cuál es esta estrategia. Y lo digo porque yo creo que todos sabemos que la partida andaluza se está jugando a medias con la partida nacional. Y el otro día, una de las frases que lanzó Aznar, que yo creo que es la clave de toda esta historia, cuando le dijo si el Partido Popular realmente quería ganar las elecciones. ¿Se va a ver eso en Andalucía?
Es que una de las... Claro.
O sea, tú supeditas todo en España a un pacto.
La respuesta a esa pregunta es, en Andalucía no. Por claro, eso han puesto a Moreno Bonilla.
Pero si a lo que voy
quisieran ganar, habrían puesto a Esperanza Oña.
Si a lo que voy es a... Tú quieres gobernar en España, y yo creo que lo sabemos todos, con un pacto con el Partido Socialista. ¿Quién sería la persona del Partido Socialista? Si todos sabemos que Pedro Sánchez no llega, sería Susana Díaz. Y resulta que te tienes que medir las fuerzas previamente con ella en Andalucía.
Usted ya da por amortizado a Pedro Sánchez.
Vamos, yo a Pedro Sánchez lo siento mucho, no sé si estará escuchando, pero lo doy por amortizado una semana antes de que fuese nombrado. O sea, Pedro Sánchez no tiene aguante ni para gobernar el Partido Socialista, ni para imponerse a las tensiones de Podemos, ni para... No tiene fuste para nada. O sea, lo siento mucho, pero Pedro Sánchez es lo que es una creación de una persona con muy buena imagen, y fin. Cuando se acaba el spot, el anuncio de 20 segundos, se acaba Pedro Sánchez.
Yo creo que yo estoy de acuerdo con Carlos, es infinitamente mejor candidata y mejor secretaria general, o sería mejor secretaria general Susana Díaz que Pedro Sánchez, mucho mejor. Y lo digo sin ninguna acritud hacia Pedro Sánchez, que en la comparación con Eduardo Madina, que fue su rival en las primarias, me parece muchísimo mejor, ¿eh? O sea, hubiera sido muchísimo peor Eduardo Madina para el PSOE y para España. O sea que...
Él no es un peligro en dicho, sí, pero es incapaz de gobernar.
Pero no tiene fuste, como estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Dicho esto, yo no creo que Moreno Bonilla sea el fruto de una decisión del PP de no querer gobernar Andalucía.
¿Usted cree que no?
Es que en la radio la ironía se entiende regular.
No, pero si no estoy siendo irónico.
¿Usted cree que ha sido una renuncia? No, yo creo que Bonilla es el producto típico de la lucha que ha existido enconada entre la entre Soraya de Santa María y Dolores de Cospedal, y en esa lucha se han cometido errores tan gordos como el nombramiento de Moreno Bonilla, que es un candidato sorayo y que en el propio PP se reconoce que es un error garrafal, que es que no da la talla. Lo digo también sin ninguna acritud, porque ni siquiera le conozco, o sea, que es que no puedo tener ninguna hostilidad hacia él, pero es evidente que es muy mal candidato y que en el PP ya dan por perdidas prácticamente todas las capitales de provincia andaluzas en las que gobiernan todas, excepto Málaga y tal vez Cádiz. O sea, es que va a ser un descalabro. Ellos mismos prevén que va a ser un descalabro. ¿Por qué? En aras de un pacto con el PSOE, yo no lo sé. Yo creo que es sencillamente un error de cálculo de un nombramiento impuesto por una persona que no conocía el campo en el que estaba trabajando, porque Soraya Sáenz de Santa María es una gran vicepresidenta del gobierno, es una gran gestora, pero no conoce al Partido Popular por dentro, porque si lo conociera no se habría empeñado en poner a un candidato tan malo. Y a quien conoce el Partido Popular por dentro, que es Dolores de Cospedal, le ganaron esa batalla. Tan sencillo como eso.
Yo ha dicho una cosa, Carlos, con la que no estoy muy de acuerdo y que creo que realmente no es así, que es que a partir de ahora cada minuto que pasaba, cada día que pasaba, Podemos en Andalucía iba a crecer a costa del PSOE. Y yo eso no lo tengo tan claro. Yo creo que sí que podría ocurrir algo parecido si las elecciones andaluzas se juntaban con el resto de elecciones autonómicas, con lo cual se creaba un escenario nacional en el que Podemos como marca sí que tenía más tirón. En un escenario de elecciones andaluzas en solitario, yo creo que por ahí es donde va, al menos en parte, la convocatoria de Susana Díaz, Podemos en Andalucía es muy poca cosa. Podemos en Andalucía, ¿qué sabemos de Podemos en Andalucía? Que quieren prohibir la Semana Santa de Sevilla. Es decir, es que realmente es lo único que nos ha llegado de verdad.
Bueno, y otra cosa peor, porque eso al fin y al cabo fue una metedura de pata, pero que quieren meter a Sánchez Gordillo en las listas.
Sí. Y lo de la Universidad de Rejón. Quiero decir, pero que al final yo creo que ahí realmente sí que Podemos no va a tener un candidato de tirón. Van a ser obviamente unas elecciones que se van a jugar una clave muy andaluza, más que si fuesen acompañadas de otros comicios. Y a mí no me parece ni mucho menos que a partir de ahora el PSOE vaya a seguir perdiendo votos en beneficio de Podemos, sino que creo que más bien podría ocurrir al contrario. Es decir, una campaña bien hecha del PSOE, que otra cosa no, pero lo cierto es que sabe hacer campañas, aunque las últimas europeas se olvidasen, y una campaña bien llevada por Susana Díaz, creo que les podría hacer ganarle votos a Podemos. Cosa que a lo mejor en otros escenarios, usando estas elecciones, no pasaría.
Yo, si me permiten, creo que la clave del adelanto es muy simple. Si hubiéramos ido a las elecciones de mayo, es decir, municipales y autonómicas, excepto gallegas, catalanas, vascas, andaluzas, entonces lo que habría pasado es que Podemos hubiera quedado por delante del PSOE en esas elecciones autonómicas. Hubiera visibilizado el sorpaso. Con lo cual, eso habría sido letal para el PSOE. Hubiera sido su muerte definitiva. Adelantando las andaluzas, pues porque queda por delante Podemos.
Pero no en Andalucía, ¿eh?
No,
da
igual. Por eso, pero adelantando las andaluzas, lo que hacen es que se va a transmitir el mensaje de que el PSOE sigue por delante de Podemos. Claro. Ese mensaje es fundamental para poder llegar vivos a las elecciones de mayo.
Abundando en su teoría, que yo comparto absolutamente, en su tesis, en unas elecciones autonómicas y municipales en las que sean, después de las cuales sean necesarios pactos de gobierno en muchos municipios y a lo mejor también en alguna comunidad autónoma, una cosa es hacer un pacto de izquierdas, que yo creo que son los que se van a hacer. Yo no creo que vaya a haber un pacto PP-PSOE a escala nacional y muchísimo menos a escala local. Eso lo descarto radicalmente, a escala local. Entonces, a escala local, una cosa es hacer un pacto de izquierdas con un PSOE que haya pactado con Podemos eventualmente en Andalucía, siendo el PSOE la fuerza dominante, la fuerza que gobierna, y otra cosa es hacer un pacto desde la debilidad. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo no sé lo que pasará de aquí entonces en Andalucía, pero que la jugada de Susana Díaz es muy inteligente para el PSOE y muy mala para Podemos, de eso estoy de acuerdo. Y para mí, entre Podemos y el PSOE, prefiero al PSOE, la verdad, las cosas como son.
No, y bueno, ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Porque Pedro de Tena ha dicho hace unos minutos que Pablo Iglesias se va a ir a vivir allá. Y es que la capacidad que tiene, vamos a ver, es verdad, Podemos no tiene allí candidatos, pero es que si miramos tampoco tiene candidato en ningún sitio. En Aragón tiene a un señor, a Echenique, y resulta que es el desterrado. O sea, que imaginémonos, y es el único sitio donde realmente tiene un candidato, porque lo de Madrid, que oscila entre Luis Alegre y otro tipo de personalidades de estas gloriosas, que lo digo con toda la ironía, de la Complutense, ni son candidatos ni son nada que se le parezca. Es decir, Podemos es Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias lo que va a hacer es dar el do de pecho en la campaña de allí, con lo cual le hará subir seguro y le hará restar votos al Partido Socialista seguro.
Yo eso no lo tengo tan claro, Carlos. Sí,
lo que pasa es que
una de cero, o sea, bajar no va a bajar.
Pero tomando como punto de partida la situación actual, los sondeos que hay hoy en día, Yo no estoy seguro. Yo creo que, por ejemplo, Podemos...
Están dando el del mundo le está dando un máximo de 19 escaños.
Sí.
De la inexistencia de una comunidad autónoma gobernada a base de subvención.
Nadie dice que eso sea poco. Lo que digo yo es, digamos, si desde esos 19 escaños que le dan a los sondeos va a haber más o va a haber menos. Yo creo que puede crecer un poco a costa de Izquierda Unida, pero no a costa del PSOE.
A costa de Izquierda Unida puedes crecer lo que puedes crecer, porque hay poco
que aquí pagar, el que tiene el papelón más complicado es el Partido Popular, porque que el PSOE va a quedar por delante de Podemos, eso yo creo que es casi seguro.
Tiene la maquinaria, tiene Canal Sur, tiene todo.
Ojo a si el PSOE, a si el PP queda por delante de Podemos o por detrás, porque como quede por detrás, el PP le han hecho un roto en el calcetín brutal.
No creo.
Bueno, ojo, a ver qué pasa, porque el PP tiene ahora mismo una campaña muy complicada. ¿Contra quién hace campaña en Andalucía el PP?
Contra el PSOE, evidentemente.
¿Contra el PSOE?
En Andalucía, evidentemente.
¿Para que Podemos suba?
Pero ahí entra la historia del pacto. Vamos a ver, yo lo centrabais en Juan Manuel Moreno. Yo creo que esto supera a Juan Manuel Moreno. O sea, que hay una estrategia, que es una estrategia nacional. Y, oye, no es casual que la señora Susana Díaz se haya visto las veces que se ha visto con responsables del Partido Popular, que se haya visto las veces que se ha visto incluso con el rey. Vamos a ver, estamos hablando de que en estos momentos es una situación de salvación nacional, de salvamento nacional, que han sonado las alarmas por todas partes después de llamarles frikis a los señores de Podemos, y en estos momentos se empieza a buscar alguien que sea capaz de apuntalar al Partido Socialista, porque desde todos los rincones se dan cuenta de que Pedro Sánchez no lo apuntala. Y a partir de ese momento dicen, venga, pues Susana Díaz. Susana Díaz parece que tiene toda la pinta, por los pasos que está dando, que accede a ello y que, por tanto, empiezan a caminar en una especie de vidas paralelas. ¿Vale? A partir de ese momento, ¿cómo la bombardeas en Andalucía? Es que si la bombardeas en Andalucía, la dejas bombardeada para un futuro pacto. Si la dejas bombardeada y no gana las elecciones, por lo menos con mayoría simple, ¿cómo le dices al Partido Socialista que tiene que quitar a Pedro Sánchez y poner a Susana Díaz? Si hubiese perdido las únicas elecciones cercanas a la cita electoral de las generales. Entonces, no puedes bombardearla. Entonces, han empezado una batalla, se han metido en el ring de boxeo con las manos atadas a la espalda.
Es que si el Partido Popular hace una campaña ignorando al PSOE, y apuntando claramente a Podemos, le hace un hombre a Podemos. Eso es exactamente lo que le interesa a Podemos, que el PP ignore al PSOE y se centre en ellos, porque eso les convierte a ellos en la alternativa, en la única alternativa. Es decir, les hace el juego a lo que ellos quieren exactamente.
¿Qué ocurrió en la convención del PP de otro día? Es que ocurrió ya eso, ¿eh?
Sí, pues por eso digo, pero eso a quien le hace un favor es a Podemos. O sea, esa estrategia, ese cambiar, ese enfocarse únicamente en Podemos, le hace la campaña a Podemos, le hace el juego a Podemos. Le margina completamente al PSOE y lo convierte en un actor ausente de la contienda. Y le hace un favor a Podemos. Yo lo que creo es que el PP hará una campaña en Andalucía, mejor o peor, con este candidato, insisto, no creo que pueda ser muy buena, hará la campaña que pueda e intentará salvar los muebles. Pero si se centra únicamente en Podemos en Andalucía, donde la fuerza de Podemos es perfectamente descriptible, le estará haciendo un favor, le estará dando votos.
Yo tengo una mala noticia para Podemos.
Sí.
Sí, y es que todavía las técnicas de clonación no han avanzado lo suficiente, correcto, con lo cual no es posible tener muchos Pablos Iglesias presentándose a todas las elecciones en todas partes. Y como consecuencia, pues hombre, según uno va descendiendo por el nivel territorial, se va encontrando con que el nivel de los representantes de Podemos desciende de manera bastante visible. Y a ello contribuye el hecho de que Pablo Iglesias está siguiendo una estrategia de control absoluto de sus propias organizaciones territoriales y está aplicando métodos de lo más, ¿cómo diría yo?, estalinistas.
No, el señor Iglesias.
Hacemos una pausa publicitaria y escuchamos el reportaje que ha elaborado Marta Arce, porque, don Carlos, usted y yo tenemos que hacer examen de conciencia. Resulta que se nos ocurrió invitar usted a su programa de televisión, yo a mi programa de radio, a un crítico de Pablo Iglesias en Cataluña. Pues se lo ha cepillado Pablo Iglesias. La Comisión de Garantías de Podemos le ha anulado su candidatura a secretario general en Podemos Cataluña, aduciendo, entre otras cosas, que había ido al programa de Carlos Cuesta y al mío.
Y había hablado incluso.
Y había incluso hablado.
Incluso hablado.
Hacemos una pausa y escuchamos el reportaje de Marta Arce.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, dando de lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Aena sale a bolsa. Invierte ahora desde 1.500 euros en tu entidad financiera. Aena, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo aprobado por la CNMV a disposición de los inversores en las páginas web de Aena y de la CNMV y en el domicilio social de Aena. Se prohíbe la distribución de esta documentación en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues están los de Podemos inmersos en sus elecciones para secretarios generales de las estructuras autonómicas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, por supuesto, de Pablo Iglesias va por todas, tratando de copar con candidaturas suyas todos los puestos de secretario general en las distintas autonomías y los puestos de los consejos directivos allí. Y, en concreto, en Cataluña, recordarán ustedes que estuvo en este programa hace algunas semanas Enric Martínez, que lideraba, como candidato a secretario general, una de las opciones en liza para llevar Podemos Cataluña. En concreto, Enric Martínez lideraba la opción, digamos, antinacionalista, la que quiere ser de izquierdas sin poner la izquierda al servicio de la casta y caspa nacionalista de siempre. Bueno, pues se lo han cepillado a Enric Martínez, le han anulado su candidatura a secretario general, o sea, no es que haya perdido las elecciones ahí en Podemos Cataluña, es que no la han dejado presentarse, aduciendo en el pliego de cargos, entre otras cosas, que se había atrevido a ir al programa de don Carlos Cuesta en la televisión y a hablar en mi programa de radio. Toma ya, o sea, en mi programa de radio puede hablar Pablo Iglesias, a quien he entrevistado, pero no puede hablar Enric Martínez. Está muy bien, don Pablo, ¿eh? Apúntese cuatro. Pues nada, escuchen lo que ha elaborado nuestra compañera Marta Arce.
A Pablo Iglesias no le gustan los sectores críticos. Después de conseguir el control absoluto de los órganos del partido a nivel nacional, ahora le toca controlar los procesos autonómicos para evitar cualquier tipo de división en sus filas. En el proceso de formación de Podemos Aragón, Iglesias intentó colocar a gente de su confianza en la lista del eurodiputado Pablo Echenique, pero los dos compañeros de partido, distanciados desde el Congreso de octubre, no consiguieron llegar a un acuerdo. Así que Pablo Iglesias ha empezado a hacer campaña en las redes sociales a favor de la lista oficial de Violeta Barba, que es más afín a la directiva central. Varios seguidores de Podemos han criticado a Iglesias su falta de imparcialidad. Le piden que respete el proceso electoral y se mantenga neutral para garantizar la igualdad de todos los candidatos. Escuchamos al candidato al Consejo Ciudadano de la candidatura Andalucía desde Abajo, Noé Muñoz.
¿Qué parte es la preferencia de Pablo Iglesias y qué parte es, digamos, una dirección del partido, ¿no? Por supuesto, yo no me pronunciaría en ese sentido. Creo que sería más limpio para que la gente tenga un abanico más amplio y le llegue más información en no pronunciarme en ese aspecto, ¿no?
Dentro de Podemos existe una división más que evidente y eso lo ha reconocido la propia eurodiputada Carolina Bescansa, que cuando presentó su candidatura alternativa para la Comunidad de Madrid aseguró que existían dos Podemos, uno para ganar y otro para protestar. Lo que Bescansa no dijo es que el sector que protesta se arriesga a ser expulsado del partido, como en el caso de Cataluña, donde la Comisión de Garantías Democráticas ha anulado la candidatura de Enric Martínez, una lista que rivalizaba con la candidatura que apoya a Pablo Iglesias y que, a diferencia de la nacionalista Gemma Ubasar, deja de lado el tema del derecho a decidir. Los motivos del despido los cuenta el propio Enric Martínez.
Me han cortado la cabeza, me han decapitado. Pues mira, me acusan de ir en contra de la línea esencial de Podemos. La línea política esencial de Podemos. Esa es la principal acusación. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a analizarlo.
Y uno de los motivos del despido fue venir precisamente a este programa.
Pero vamos, como si eso fuera ya una prueba de cargo, simplemente que yo he participado en Sin Complejos, que he participado en La Marimorena de 13 Televisión. Mi simple aparición en programas, en esos programas, parece ser ya una prueba de cargo.
Lo de la libertad de expresión vale para Iglesias y los suyos, pero no para los críticos con la directiva.
Y sí, veo un problema, clarísimamente vemos un problema de democracia interna, o miedo a la democracia. Que bueno, me han aplicado una decisión de no permitirme presentarme a las elecciones sin haberme informado previamente, sin haberme dado el derecho a la defensa.
O pactas o estás políticamente muerto. Algo así debió de pensar la candidata de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, otra eurodiputada que pertenecía al Frente Crítico y que curiosamente también fue apartada de la dirección estatal. Según publica Periodista Digital, Teresa Rodríguez mantuvo negociaciones con el secretario de organización del partido, Sergio Pascual, y entre los dos llegaron a un acuerdo para repartirse los puestos del órgano de gobierno de Podemos. Los pactos de Teresa Rodríguez no se limitan a la directiva de Podemos, sino que también quiere incorporar a su lista al portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Diego Cañamero, y al que fuera defensor del pueblo andaluz durante los últimos 17 años, José Chamizo. Para el resto de candidatos se trata de toda una traición, porque la política de pactos privados en despachos es el modo de proceder de la casta y, al parecer, últimamente también el de la cúpula de Podemos.
Bueno, pues menos mal que no le han llevado a... ¿Cuál era la habitación aquella de Orwell? La habitación 51, en 1984, sí. Al pobre Enrique Martínez. O sea, se le ocurre a uno de Podemos venir a mi programa y se lo cepillan. Muy bien, don Pablo Iglesias, democracia ante todo, ¿eh?
Ya sabemos cuál es la estrategia que hay que seguir. Hay que conseguir traer a Pablo Iglesias, así se expulsa a sí mismo.
Pablo Iglesias, recordemos que empezó en algunas tertulias que probablemente hoy sus candidatos no podrían ir.
Hablando en serio, yo estoy recordando aquella primera intervención que tuvo Enric en nuestro programa, en la Mari Morena. Yo pondría la mano en el fuego a que solamente torció la línea de Podemos, la línea real. O sea, había una de las personas desde Sevilla, me parece que era, aludía a que dónde acaba el personalismo de Pablo Iglesias y dónde empieza la dirección del partido. Bueno, pues yo me refiero a la dirección del partido, no a sus filias y sus fobias personales, que por lo visto es lo que, bueno, por lo visto y 100% seguro, es lo que gobierna Podemos. Pero en aquel programa, de todos los postulados que ha lanzado Podemos, del tema del impago de la deuda, lo respaldó. Del tema de la necesidad de la redistribución de la riqueza, lo respaldó. De temas de fondo socialista de subida de impuestos, lo respaldó. Sí, todo eso lo respaldó. Y solamente torció lo que dicen ellos, si dicen ellos que es la línea esencial de Podemos, solamente hubo dos cosas en las que criticó a Podemos. Uno, en el acercamiento a gente de ETA, a gente del entorno proetarra. Y dos, en el tema de la unidad de España, donde él mantuvo la defensa de la unidad de España. Si según Podemos... La línea esencial es lo que ha pisado Enric Martínez. Lo que acaba de decir Podemos en ese documento es que la línea esencial de Podemos es el estar en la lista de contactos de Herrera, inhabilitada y denunciada y anulada judicialmente por ser proetarra.
Y trabajar contra la unidad de España.
Y ir en contra de la unidad de España, a favor de los separatismos.
Lo más triste que me parece es que en Cataluña, bueno, en todas partes, está tratando de imponer sus candidaturas, igual que hizo a nivel municipal Pablo Iglesias. Pero es que en el caso concreto de Cataluña es la enésima traición a la izquierda catalana. De nuevo, Pablo Iglesias, después de tener la oportunidad de que haya una izquierda real, como la que representa un Enric Martínez, resulta que pone a esa izquierda real al servicio, de nuevo, de la oligarquía nacionalista catalana, nombrando a gente como Gemma Ubasar, etcétera, que son pro-nacionalistas. Es decir, de nuevo, coger el voto del obrero del cinturón industrial de Barcelona para ponerlo al servicio del señor Mas, del señor Jordi Pujol y de sus cuentas en Suiza. Oye, estamos siempre en lo mismo.
Yo que en su día leí mucho y profundicé mucho en el estudio del comunismo, del advenimiento y de la de la consumación de la gran tradición comunista al sueño de la izquierda, les aseguro que esto es exactamente lo mismo. O sea, Pablo Iglesias es a Podemos lo que Stalin o Lenin al PC, ¿no? Es un fiel discípulo de sus maestros leninistas, stalinistas. El partido es él, el que gobierna Podemos es él, y todo el que se desvíe, no de la ideología de Podemos, que puede ser una ideología más o menos antisistema y tal, sino de sus dogmas, los que él establezca, está condenado a morir directamente al gulag mediático y al gulag. Y aquí igual que Stalin mandaba al gulag o directamente al paredón a cualquiera que mantuviera la doctrina comunista previa a su advenimiento al poder en Rusia, este no permite que nadie vaya a una televisión, que nadie hable. Este es un tipo muy peligroso. Estos son tipos muy peligrosos. No nos confundamos, o sea, no tiene ninguna gracia el partido Podemos, ni Pablo Iglesias, nada. No tiene ningún aspecto ni místico, ni regeneracionista, ni ilusionante, ni nada. Es un estalinista peligroso, es un comunista peligroso, es ya un
no
es tipo...
Ni, no es ni leninista.
No. Ha pasado al estalinismo, que es la evolución natural del totalitarismo. El totalitarismo empieza en populismo, pasa por su etapa de buenrollismo, de qué bonito, de vamos a traer la justicia y la libertad al pueblo oprimido, y termina en la opresión brutal de cualquier tipo de disidencia. Sí. Esta es la evolución natural, y esto es Pablo Iglesias y esto es Podemos, ¿eh?
Tampoco había tantas diferencias como la gente quiere hacer vender a día de hoy entre Lenin y Stalin, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. El problema es que, lo decías, Luis, en tu editorial hoy de las 8 de la mañana, es que Podemos expresa de una serie de complejos y de vicios de la izquierda atávica ya en España, ¿no? Y ayer lo vimos en la manifestación aquí en Madrid. ¿Cómo van a apoyar a una izquierda real en Cataluña si aquí en Madrid se manifiestan y no hay ni una bandera española? Había banderas independentistas catalanas.
Sí.
Y había banderas...
Yo vi al menos una, sí.
No, más de una.
Yo vi más de una.
Y vi al menos una bandera roja de la hoz y el martillo.
Sí. Esa no la vi, en cambio.
Sí. Pues yo sí,
pero,
la vi.
Pero estaba seguro de que de haber habría pocas, porque la manifestación de ayer estaba muy controlada, es decir, había muy pocas cosas allí que no hubiesen pasado el filtro.
Este colectivo tú le metes a 10 personas en un cuarto de baño y te sale una bandera comunista. Y resulta que ayer las banderas comunistas había un par, había tres, pero no había más. Que hubo alguien quitándose.
Yo solo vi una.
Oye, que no hicieron ni una pintada en un banco.
Ya.
Fue de un civismo. En cualquier manifestación se cuelan los presuntos antisistemas, te rompen escaparates, te lían la de Dios y la montan parda y hacen unos daños al erario público muy cuantiosos. Y ayer es que ni una pintada en un banco, tú. Aquello...
Había un servicio de orden que funcionó, un reloj.
Funcionó maravillosamente bien, tú. ¿O será que a lo mejor los que rompen escaparates ayer estaban ordenadamente manifestándose? No sé, digo yo, ¿eh? Eso es una maldad.
Eso lo que nos explica es que cuando se rompen escaparates es porque el que organiza la manifestación deja que eso pase.
Pero ¿cómo lo sabes? Pero vamos, no tengo...
Esa es una de las enseñanzas de lo de ayer.
No sé si había quedado claro, pero eso era exactamente lo que contenía mi maldad.
Además, lo de Pablo Iglesias, por seguir lo que estaba diciendo Isabel, que me parece importantísimo, es para que nos lo hagamos mirar. Vamos a ver, este señor no plantea, obviamente, ninguna evolución ideológica. La ideología de estos señores está anclada hace más de un siglo, hace siglo y medio, y es, pues eso, el fruto de nada más y nada menos que 100 millones de asesinatos. Eso es la ideología suya comunista. Este señor no plantea ninguna renovación de nada, absolutamente nada. Es volver a los sistemas de presión y de opresión más bestias que nunca jamás se hayan visto en ningún partido. Tú abres la boca y automáticamente recibes una patada en el pandero y puedes dar gracias si la recibes en el pandero y no en la boca. Este señor lo que plantea es un control de los cuadros, que lo vimos en las listas, en los cuales él plantea 62 personas y las 62 personas son los que encabezan Podemos y se acabó la historia. Este señor plantea la utilización de cualquier acercamiento a cualquier planteamiento, a cualquier partido que le permita romper con la Constitución, y nadie puede decir nada dentro del partido, ya sea acercarse a una Herrera, ya sea acercarse a partidos independentistas, a lo que a él le dé la gana y cuando a él le dé la gana. Este señor te puede utilizar canales iraníes donde se veja a las mujeres y no pasa absolutamente nada y nadie en el partido puede abrir la boca. Yo lo único que digo es que imaginémonos a este señor con una cosa llamada Boletín Oficial del Estado.
No hace falta imaginarlo. Uno lee a Solzhenitsyn, o lee a Virginia Ginsburg, o lee a Arthur Koestler, o lee a cualquiera de los autores que han documentado muchas veces desde su propia experiencia lo que fue la evolución del comunismo en la Unión Soviética, y ahí tienes la ideología y la praxis que ha abrazado Pablo Iglesias, y además de la que no se esconde, porque él lo reconoce. Él es comunista.
Su
padre militó en el FRAP. Su padre fue un militante del FRAP, grupo o grupúsculo, como lo queramos llamar, que tiene en su haber varios asesinatos de policías. Es decir, esto de casta le viene al galgo. Este es lo que es. Es un comunista de carne.
Ese argumento no se lo compro.
¿El qué? ¿Que de casta le viene al galgo?
Según eso, Monedero, que es hijo de un padre votante del PP, pues entonces es una persona...
Las decisiones de los padres son de los padres y las de los hijos son de los hijos.
Pero este ha hablado con mucho orgullo de sus orígenes familiares y de que a él le enseñaron la ideología en su casa y de tal, y este lo ha dicho.
Y Monedero a su padre no le ha criticado en ningún momento.
Bueno, pero en la familia Sánchez, que los padres y los hijos ya tienen otro tipo de mezcolanza política, todos compartiendo
cada uno
del ayuntamiento.
Sí, pero cuando responsable
tú,
de lo suyo.
Sí, pero cuando tú justificas tu ideología y haces alarde de lo que te enseñaron en tu casa y de que tú aprendiste la ideología en tu casa y tal, y tu padre militó en el FRAP, pues bueno, estás lanzando un mensaje. En cualquier caso, muy bien, dejemos en paz al padre. Este tipo es comunista y lo ha reconocido en más de una ocasión.
Eso es indudable.
Bueno, pues el comunismo es lo que es y no lo que algunos pretenden vendernos. El comunismo es lo que es. Yo invito a nuestros oyentes a que vuelvan a leer, si no lo han hecho, y si no lo han hecho, que lo hagan, Archipiélago Gulag. Es un poco larga, pero merece la pena. O si lo quieren en versión reducida, octubre de 1914. Octubre de 1917, perdón. Octubre de 1917. Es un librito chiquitín de Solzhenitsyn, maravilloso.
O bien, otra versión un poco más resumida de la misma historia, de Martin Amis, Koba el Terrible. La risa o los 40 millones, se subtitula.
Pues sí.
También excelente. Don Carmelo tiene un espía paraguayo que ayer estuvo in situ en la manifestación y pudo ver los lemas que en esa manifestación se llevaban. Yo ya he dicho que estoy desolado de ver cómo en esa manifestación había banderas griegas, pero no españolas. Dices, oiga, ¿pero ustedes a quién pretenden convencer? ¿Pretenden que les voten los griegos? Tendrán ustedes que convencer a los españoles. De los 7 oradores que subieron a la tribuna, los 6 primeros, todos dijeron, ¡hay que sacar adelante el país! Y ninguno se atrevió a decir qué país, con lo cual yo me preguntaba, ¿cuál sería? ¿Uganda? ¿Venezuela? ¿Suecia?
Uganda está muy mal, pero hay que sacarla adelante.
O sea, el periódico.
¿Cómo va a querer, cómo pretende llegar al gobierno, ganar unas elecciones alguien que se avergüenza de su propio país o que le da asco su propio país? Bueno, yo creo que se lo deberían hacer mirar. Sí,
además,
pero había muchos lemas interesantes en la manifestación, ¿no?
Ese tema de las banderas además ha sido una cosa curiosa porque se especulaba mucho y se llegaba a decir que no, que Pablo Iglesias sí que verías como, digamos, apelaría al patriotismo y apelaría a los símbolos.
Lo ha hecho,
Lo ha hecho, pero de aquella manera. Quiero decir, o sea, al final...
Dan bandazos este hombre, sí.
Al final, el hecho es que ayer, insisto, no había ni una bandera. Había una bandera que era un cartel, digamos, para denigrar la marca España y que tenía encima como escarapelas republicanas.
Sí, sí.
Es la única que vi y lo miré bastante, otra cosa no. El espía paraguayo, por supuesto, fui yo. Fui yo mismo. Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es el baile de cifras. Y quiero decir que es la primera vez en mi vida en la que la policía infla la asistencia a una manifestación.
Me va usted a decir que la policía me infla los números de Podemos, don sí, Carmelo, sí, hasta sí, ahí podíamos llegar.
Lo digo literalmente.
Había mucha gente en la manifestación.
A ver, había mucha gente, porque para mí reunir a unas 40 o 50 mil personas en una manifestación que convoca un partido para darse bombo a sí mismo es mucha gente, pero no había 100 mil personas, es que no las había. Es que se han hecho cálculos, por ejemplo, ayer Telecinco hizo un cálculo en el que daba como cubierta una superficie que no estaba cubierta, en la que había tráfico. Mientras bueno, se supone que se hacía ese cálculo. Entonces, pero, yo ayer estuve en esa manifestación.
Don Carmelo,
Telecinco
podrá me equivocarse a favor o en contra de Podemos, lo que usted quiera. Pero la policía ha dado 100.000 asistentes.
Entonces, y no es cierto.
No me creo que la policía.
No es cierto. No había
las cifras a favor de
pues
Podemos.
Eso es lo que a mí me cuesta creerme también, pero no es cierto. Ayer, no había 100.000 asistentes.
Yo creo que había mucha gente y que si eran 50 o 80, no me parece que sea
no,
que
no había,
marque
no había
una 80. Gran bueno, pues no me parece que marque una gran diferencia. Había mucha gente. Eso es un hecho, pero en fin. La manifestación importante será la de las urnas y cuántos vayan. Pero ayer a mí no me sorprende que no hubiera banderas de España porque ayer la manifestación se producía en Wonderland o en el mundo de nunca jamás. O Alicia en el País de las Maravillas, porque es que en esa manifestación se habló del Quijote, de que tenemos que soñar, de que necesitamos, de somos los herederos de... Además, es que demuestra una incultura enciclopédica, claro. Somos los herederos de los que se levantaron aquí el 2 de mayo, pero si los que se levantaron el 2 de mayo se levantaron al grito de ¡vivan las cadenas! Y se levantaron porque se llevaban a los infantitos los franceses del Palacio Real y no querían que se levantaran a los infantitos. ¿Cómo te declaras heredero de los del 2 de mayo lleno de banderas republicanas. O sea, lee un poco, entérate de por qué te manifiestas y de lo que haces. Sí. A ver, ¿somos republicanos o somos monárquicos? Porque los que se levantaron el 2 de mayo eran profundamente monárquicos. Y además...
Y profundamente españoles.
Y profundamente patriotas, pero profundamente monárquicos, que la sublevación empezó porque los franceses sacaban a los infantitos del Palacio Real.
Se acabaron montando
y unas gritaban vivan las cadenas, pero ayer...
para pedir que volviera la monarquía.
Claro, es
que,
pero ayer era todo esto, sí, necesitamos soñar y el cambio, y viva el cambio. O sea, yo estuve escuchando un poco, viendo las intervenciones de los ponentes, y decía, pero estos tíos tienen los pies en la tierra. Claro, pues, esa pues es la patita de cordero, luego vienen las purgas estalinistas, pero lo de la manifestación de ayer
pues
era
yo,
eso, era
yo le voy a dar una sensación, que a lo mejor estoy equivocado, es completamente subjetiva, pero yo me tragué todos los discursos desde el principio, empezando por Luis Alegre, hasta que terminó Pablo Iglesias.
Y luego ibuprofeno, claro.
No, a mí es que esas cosas pues, me divierten, el ver los temas, verlo
está
y,
usted,
y tal.
Está usted enviciado completamente.
Le diré una cosa. Mientras que un Luis Alegre hizo un discurso que estuvo bien y una Carolina Bescansa hizo un discurso que estuvo bien, sin embargo, los tres discursos de Monedero, Errejón y Pablo Iglesias, yo la sensación absolutamente subjetiva que saqué es... Y que hay algo que no les funciona, o sea, que ellos mismos hay algo que notan que ha dejado de funcionar. Monedero y Errejón hablaron con el típico tono mitinero de quien no se cree nada de lo que está diciendo y encima ve que se le nota demasiado que no se cree nada de lo que está diciendo. Y Pablo Iglesias, por su parte, también tenía, a diferencia de discursos en actos anteriores, pues una cosa como de cansancio, como de tengo que hacer este discurso y repetía continuamente la coletilla de lo de soñamos, pero somos conscientes de nuestros sueños, o no me acuerdo ya cuál era la frase exacta. Hay algo que en las últimas semanas se ha quebrado.
Yo creo que...
Lo de Monedero ya no cuela.
Parte de eso, fue que la manifestación no correspondió a lo que ellos esperaban. Y por eso digo que es importante lo de las... Para mí es importante las cifras y por eso es lo que dijo la policía, que no sé a qué responde, pero no es cierto.
Pero lo que dijo la policía,
porque
Carmelo...
hubo aproximadamente la mitad de la gente, o incluso menos, de la que ellos pensaban que iba a haber. Y Carmelo, si quieren, si os interesa, os detallo un poco por qué saco esas cifras, que las tengo bastante claras. Es decir, pero hubo mucha menos gente de la que esperaban. Y yo creo que ellos eso lo percibieron. Y se dieron cuenta de que no se puede decir que les había salido mal, porque efectivamente había mucha gente, pero tampoco les salió bien, ni mucho menos les salió como ellos esperaban.
De la policía, yo te cuento, vamos a ver, yo ayer estuve llamando a amigos policías que estaban dentro, a gente que lo estaba viendo, ni cargos ni historias. Y las cifras oscilaban en lo que tú estás diciendo, entre unos 35.000, 40, 40 y pico mil, lo que te decían ellos. Yo cuando luego vi la de 100.000 me quedé a cuadros. Y hombre, mejor conocimiento que quien está ojeándolo a pie de calle es complicado cuando tienen una experiencia de 200 manifestaciones.
Además en Sol es muy fácil medir a la gente.
Sí, porque además está perfectamente cerrado, ellos tienen perfectamente cuantificado qué es lo que mide la carpa esta que tiene lo del metro, qué es lo que mide la estatua, qué es lo que mide no sé qué. Entonces lo tienen perfectamente calculado. Entonces a mí me pasa la misma, yo tengo la misma sensación que tú, de que algo ha pasado ahí con el tema de las cifras, o si no quieren jaleos, no sé qué es lo que pasará, pero a mí no me encajaban esas cifras. Pero me da lo mismo, es que vamos a ponernos incluso en los 100.000. Yo recordaré que Pablo Iglesias estuvo hablando de que esta manifestación iba a tener 1 millón de personas. Hombre, de 1 millón a entre 50 y 100.000, con todos mis respetos, se le ha desinflado el globo al amigo. Y luego, lo que les está empezando a ocurrir, yo creo que lo que decía Luis es verdad, Le hemos visto contonearse inicialmente con discursos absolutamente violentos, la historia de vamos a ir de cacería contra los fachas, no sé qué. Esa fue la primera etapa de Pablo Iglesias. Luego él intenta sumergir el hierro al rojo, lo intenta meter en el balde de agua y lo intenta calmar. No, porque yo ya no soy comunista, yo las ideologías, ni izquierdas ni derechas, nosotros somos un partido para limpiar, vamos contra la casta. Él dice que además quiere conquistar el hueco de la socialdemocracia, etcétera, etcétera. Es decir, intenta sumergirlo. Y cuando empiezan a salir todos los escándalos brutales, que si utilizan VPOs, que si se llevan las becas de 1.825 euros, que si el otro no sé qué, que si tiene la sociedad con 425.000 euros llegados de Venezuela, etcétera, etcétera, vuelven otra vez, le vemos a Monedero con la camiseta zapatista, le vemos a Pablo Iglesias en aquella exhibición de mala educación que hizo en La Sexta, insultando a los periodistas, repanchingado en el sofá. Es decir, él vuelve otra vez a un mensaje más radical. yo tengo toda la sensación de que ellos se han dado cuenta de que, cuidado, que algo sí les está empezando a impactar esta historia de que ellos son casta, pero casta, muy casta. Y han intentado recuperar a su voto más radical, precisamente volviendo a la tontería supina esta de ahora yo ya no soy el monedero que me llevo medio millón de euros en una sociedad, sino que soy el monedero súper revolucionario porque me he puesto una camiseta zapatista. Pues mire, usted es la misma persona. Usted es la misma persona. Una persona que lo único que hace es soñar con el poder.
Bueno, vamos a entrar precisamente en esto. Les voy a lanzar un mensaje provocador, porque si no, nuestros oyentes se van a aburrir. Estamos demasiado de acuerdo esta mañana. Yo no sé si habría 100.000, 90.000, 60.000, 120.000 o 50.000. El caso es que si PP o PSOE se ponen a hacer una manifestación como la de ayer, no llenan la Puerta del Sol ni de palo, ninguno de los dos.
Hombre, entre otras cosas porque PP y PSOE han gobernado y cuando prometen algo o cuando hablan de la mar y de los peces, la gente contrasta con la realidad. Prometer el cambio cuando uno no ha gobernado.
Que ordenen a todos los que tienen de pago que vayan. Entonces sí.
Oye, pero
ya sabía yo que esto iba a ser provocador, pero hombre, antes de sumergirnos en la discusión, vamos a coger fuerzas con unas naranjas gourmet de Orihuela. Hola, Jessica.
Hola, Luis, ¿qué tal? Ayer conté en qué consiste la producción integrada de productos agrícolas en la que se basa el protocolo que siguen en Naranjas Gourmet de Orihuela. Pues bien, quería añadir que la finca en la que se cultivan sus magníficos cítricos está inscrita en el registro de producción integrada de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, lo que nos garantiza que no existen residuos químicos en su fruta, que no lleva ningún tratamiento post cosecha, ni conservantes, ni ceras reparadoras o brillantadoras, y que bueno, pues todos sus productos se pueden comer o beber, incluyendo su corteza. En fin, que estamos consumiendo fruta 100% natural de la mejor calidad. Además, solo te van a ofrecer fruta de temporada que se encuentra en su momento óptimo de maduración. Ahora yo te aconsejo las deliciosas naranjas Navelate de Naranjas Gourmet de Orihuela, la llamada reina de las naranjas, pero no solo por su sabor, también por sus características organolépticas excepcionales. Solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es para hacer tu pedido y te las llevarán a casa en 24 horas. Recuerda 966-288-008 o naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Momentos de rabiosa confesión.
Confieso que cuando estoy fuera de casa y me entra la sed, me molesta tener que pagar un precio inflado por un simple botellín de agua. ¿Pero esto qué es? Ni que estuviéramos en el desierto. Es que me da una rabia.
Deja de rabiar porque puedes beber completamente gratis. Simplemente necesitas la botella de agua con filtro. Llevándola contigo podrás beber agua del grifo estés donde estés. Está provista de un tapón de rosca que al mismo tiempo es un filtro de carbono activo que limpia las impurezas y elimina el olor a cloro. Convertirás el agua del grifo en exquisita agua para beber sin tener que pagar. Consíguela llamando al 902-107-109 de Masical. Tenemos una oferta especial de lanzamiento. Por solo 79 euros recibirás un lote de 4 botellas para 4 miembros de la familia con 8 filtros extra de recambio, equivalentes a 1.800 litros de agua mineral. Llama ahora 902-107-109.
Thank you.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno. Hemos tenido que llamar al árbitro aquí durante el fuera de micrófono mientras la publicidad, porque manteníamos posturas claramente encontradas y enconadas. Estábamos hablando de que, hombre, pues independientemente de que haya salido más o menos bien, lo que está claro es que ayer, pues bueno, Podemos hizo una demostración de fuerza. Comentaba yo fuera de micrófono a mis contertulios de hoy que esa demostración de fuerza perseguía, entre otros, un objetivo que era quedarse con los movimientos de calle, es decir, hasta ahora eran las mareas y tal los que convocaban y Podemos se tenía que sumar o no. Ayer lo que dijo Pablo Iglesias es, a partir de ahora, yo llevo la calle. Y los demás saldrán cuando yo lo diga. Yo no voy a salir cuando lo digan los demás.
Pero, ¿no? Luis, eso que es completamente cierto nos da una lectura paralela a eso. Y que yo creo que también es importante. Y que yo tenía mucha curiosidad ayer de ver cuál era digamos, dentro de la manifestación, qué bullía dentro de esa manifestación para tenerlo claro. Y al final es que la lectura que yo saqué, que por supuesto puede estar equivocada, pero yo creo que no, es que Podemos efectivamente ha tomado esos movimientos de calle, pero no está logrando expandirse más allá. ¿Por qué les digo esto? Pues les digo primero por la asistencia, que es la que ha habido en similares movimientos 15M, ha estado en ese rango de cifras, un poquito más arriba, un poquito más abajo, ya esa discusión creo que tampoco tiene tanto sentido. Y segundo, porque el contenido que se veía en la manifestación y las cosas que se gritaban y las cosas que se veían era el de esa manifestación, es decir, ese giro que ha tratado de dar Podemos después de las elecciones europeas para abrirse, lo explicaba antes Carlos, a un partido más socialdemócrata, no sé nada. En realidad no ha funcionado, ha renunciado, lo ha dejado. Pero el caso es que.
Lo cual, Carmelo, es una muy buena noticia, porque ahí tenía muchísimo más que obtener.
Efectivamente, eso es lo que voy. Al final, el voto dos. Posible para ese tipo de mensaje. Es el que es decir, no es un mensaje que pueda ganar las elecciones, no es un público que pueda ganar las elecciones. Y yo creo que lo que ayer demostraron, y me parece a mí que es en parte lo que probablemente no les gustó, es que se han quedado ahí. Se han quedado
pero es una elección consciente. Pablo Iglesias tenía dos opciones: o acentuar la estrategia transversal, es decir, hacer lo que ha hecho Syriza en Grecia y por tanto ir también a por el voto de la derecha. Syriza ha ganado con voto de la derecha en Grecia. O bien cerrarse a la izquierda, hacerse voto útil de la izquierda, centrarse en la confrontación con el PP, y ha optado por esta segunda vía. Y entonces lo que pasó es que se ha bunkerizado en la extrema izquierda, y ayer todo, desde lo simbólico hasta los discursos, todo iba en el mismo sentido. Banderas republicanas, vamos a hacer hincapié en lo más radical del programa. Bueno, pues ellos mismos. Yo creo que es una buena noticia, porque significa que Podemos irá a la baja. Y ojo, me preguntaba don Carlos Cuesta, porque estábamos comentando las encuestas, decía doña Isabel San Sebastián, que ayer salía en Telecinco una de Sigma 2, donde daba por primera vez a Podemos perdiendo tres puntos,
retroceso,
¿no?
Empezaba a retroceder.
Comentaba Carlos Cuesta, bueno, pero es que están muy altos, entonces eso pues puede retroceder un poco tal. Bueno, ojo, porque ese tipo de procedimientos, cuando uno está en ascenso, el ascenso se realimenta y la gente ve que, uy, el partido va al alza y apoya. Cuando un partido va a la baja, eso también se realimenta. Debería andarse con cuidado.
El único problema que le veo es que la subida ha sido tan fuerte que la bajada, por mucho que baje, va a hacer muy difícil la gobernabilidad en España, ¿no? Porque se te va a quedar metida como una cuña. Pero que hay noticias buenas de eso que ellos están vendiendo como un gran éxito ayer, que desde mi punto de vista no lo fue tal. Yo creo que hay muchas noticias buenas. La primera es que yo creo que además Pablo Iglesias, y él lo sabe, una cosa era medirse con Pedro Sánchez en el Partido Socialista y otra cosa va a ser, y él ya lo descuenta, medirse con Susana Díaz. Y él sabe perfectamente que Susana Díaz, en esta discusión de si yo soy español o no soy español, Susana Díaz es una mujer que ha amparado la corrupción, lo digo literalmente allí, como nadie, que la sigue amparando, que en estos momentos tiene metidos, y lo hemos visto la semana pasada, a 4 preimputados que los ha metido en la comisión permanente para que sean intocables ante los ojos y las manos de la jueza Laya. Es decir, es lo que es. Su marido estaba en la fundación esta IFES, en una de las fundaciones principales ligadas al tema de los fondos de formación, tiene a uno de los consejeros ya implicado con una sociedad montada por los sobrinos, tiene al secretario, bueno, tiene casos para parar un buque. Pero en este tema, él sabe que ahí no le puede meter el cuchillo, porque sabe perfectamente que ella la única forma que ve de intentar salvar lo que queda del Partido Socialista es agarrarse al tema de la unidad de España. Entonces ahí lo va a tener muy complicado. Por eso le rechaza la chapa a Eduardo Inda cuando le da la chapa y le dice ponte un pin con la bandera de España. Y no se la puso en aquel programa de La Sexta, que fue vergonzoso. Dicen, es que mi madre me ha dicho que no coja objetos de extraños, regalos de extraños. ¿Y tu madre te ha dicho que te dé vergüenza la bandera de España? Esa a la que tachas de fachosa y de no sé qué, haciendo otra demostración de incultura brutal, diciendo que será franquista. Pero léase algo de historia, así para variar en los ratos muertos estos que tienen en la Complutense. Entonces, él ha cambiado de estrategia clarísimamente, y lo que estaba diciendo Don Luis, y se va a la extrema izquierda otra vez. Entonces, yo creo que ahí hay noticias muy buenas, porque en ese nicho a él le va a costar muchísimo más evitar el deterioro de su voto. Le va a costar muchísimo más, porque es un voto de radicalidad y ahí no ganas.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero añado dos cosas. Una, corrupción tienen todos los partidos. Entonces, en el campo de la corrupción, sí, en Andalucía hay corrupción, y hay corrupción en Valencia, y hay corrupción en España en general, hay corrupción en todas partes, y la corrupción, lamentablemente, en España pasa muy poquita factura electoral. Y claro, la gran bandera que hizo Podemos de limpieza, de luchar contra la corrupción, contra la casta, etcétera, se les ha caído a la primera de cambio, a la primera prueba del algodón, porque resulta que sin tocar poder ya tienen corrupción, Errejón con la beca esta Black que no podía cobrar y que cobraba, corrupción ya bastante más gorda Monedero con esa sociedad en la que ha facturado 425.000 euros, corrupción Pablo Iglesias con los empleos Black de la tuerca y con los sobres, etcétera, etcétera. Claro, la gente que estaba tan entusiasmada con la regeneración y con la renovación se da cuenta de que esto no es para tanto y esto evidente empieza a desgastar al partido. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que el suflé ha tocado techo y va a empezar a deshincharse, no sé a qué velocidad, pero va a empezar a deshincharse. Y bueno, al Partido Popular le interesa que el suflé no se deshinche demasiado rápido, porque evidentemente el miedo que inspira Podemos al PP le viene muy bien para atraer el voto.
Que se desinfle el voto, pero no en apariencia.
Que es exactamente. Al PP lo que le interesa es que Podemos no gane. Esto nos interesa a todos. A cualquier español le interesa que Podemos no gane, porque es un peligro, lo digo y lo repito. Pero al Partido Popular, desde el punto de vista de su interés partidista, le interesa que no gane, que se deshinche, pero que la percepción de la ciudadanía sea que es una amenaza real. ¿Para qué? Para que sus 4 millones de votantes que están en este momento o bien en la abstención o bien en la determinación de votar a otros partidos, digan, uy, 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 que viene el lobo, vamos a volver al redil. Esa es la estrategia, evidentemente.
Hacemos una pausa publicitaria y rematamos la tertulia, y además con un testimonio de primera mano de quien está viendo cómo se comporta Podemos con los periodistas últimamente. No se pierdan la entrevista que le vamos a hacer a Miriam Muro.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Beber agua es muy saludable. La más económica es la del grifo, pero a veces contiene partículas que se depositan en tuberías y maquinaria causando averías. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenos días.
Hola Marta, muy buenos días.
¿Qué beneficios nos ofrece Masical?
Pues nos ofrece muchísimos. Por ejemplo, teniendo Masical podemos disfrutar de una mejor agua para beberla, para limpiar, para cocinar o incluso para el aseo personal. Y es que, como combatimos el problema de la cal, pues cuando colocamos Masical en la tubería principal de casa, también nuestros electrodomésticos, la grifería y los sanitarios se van a ver reducidas sus averías.
¿Qué más beneficios vamos a notar al colocar Masical?
Pues notaremos, por ejemplo, mira, un mejor lavado de la ropa, utilizando menos detergente y menos suavizante. También la vajilla notamos que queda mucho más limpia, la cristalería más brillante y no opaca o rayada por el efecto de la cal. Es que las ventajas son cuantiosas.
¿Y qué me dices de las garantías?
Pues te puedo asegurar, Marta, que es el producto más garantizado del mercado, porque nosotros entregamos por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado y además lo pueden tener un año a prueba y si no les convence, devolverlo y recuperar su dinero. Pero vamos a disfrutar, por ejemplo, de una ducha totalmente relajante sin que notemos ese picor que mucha gente padece, y eso también lo garantizamos que se elimina. También hay que recordar que Masical ni consume nada ni se avería y que se coloca sin obras, y esto lo hace el propio usuario en tan solo medio minuto.
Antonio, ¿cuánto cuesta? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Sin Complejos?
Tenemos una gran promoción, porque es una promoción nueva, vale 99 euros un Masical, pero si llamas ahora al 902-107-109, eso sí, que lo has oído aquí en Es Radio, en Sin Complejos, porque te vamos a regalar otro segundo Masical, o sea, dos al precio de uno. Hoy no te vamos a cobrar los gastos de envío, con lo cual es una ventaja, y los 50 primeros pedidos en ese teléfono, 902-107-109, van a recibir también la botella con filtro, una botella con filtro de carbono activo para mejorar el agua y beberla mucho más rica y con buen sabor.
Muchísimas gracias, Antonio, y a ustedes les recuerdo el teléfono, 902-107-109, 902-107-109, y también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Sin complejos,
con Luis del Pino. Es Radio.
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos. Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores: Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla, solo en este número 902-29-10-29.
Con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente, en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela, porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a Aquellos Maravillosos Grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros además unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
14 años de carácter, análisis, opinión, independencia, valentía, periodismo y, por supuesto, noticias. Libertaddigital.com, donde hay que entrar. Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hablábamos antes de la pausa para el boletín informativo, de que en las encuestas se nota ya un cierto estancamiento de Podemos, e incluso en la que ayer hacía Sigma 2 para Telecinco, pues como nos recordaba doña Isabel San Sebastián, ya aparece un cierto descenso de 3 puntos. Podemos se quedaría en un 23%, creo recordar. No, un 26%, sí, no, frente a un 29% del PP.
26%, sí. Y el PP volvía a sobrepasarlo.
Volvía a sobrepasarlo. Yo ayer comentaba en mi editorial del sábado que uno de los motivos de ese desaparente caída, o desde luego estancamiento, es la actitud de Podemos para con los medios. Al principio había un idilio entre Podemos y los medios, y de repente pues la magia se ha roto a raíz de la entrevista aquella con Ana Pastor, a raíz que no la supo llevar Pablo Iglesias, ni supo reaccionar,
a raíz de las revelaciones sobre Rejón, sobre Monedero, etcétera, 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 donde se han limitado a lanzar el mensaje de nos ataca la casta o nos buscan todas las vueltas. Pues sí, les ataca la casta y les buscan todas las vueltas, pero, oiga, es que es normal, ¿esperaban ustedes otra cosa?
No,
lógicamente.
No le atacamos, don Luis, perdóneme, es que yo ayer estuve en Telecinco en un tiempo nuevo con Carolina Bescante y le pregunté, oiga, ¿de dónde sacó Monedero esos 500.000 euros? ¿Han ido a financiar a Podemos? ¿No han ido a financiar a Podemos? ¿En concepto de qué? ¿Cuándo va a mostrar las facturas? Esta respuesta, desde que sacamos el resultado que sacamos en las europeas, nos atacan y nos han declarado la guerra y tal. Le dije, oiga, pero, que no me cuente usted una milonga, que yo soy periodista. Exacto, y yo lo que quiero es que usted me dé explicación.
Problema,
y no hubo manera de sacarla de ahí.
Es
eso,
ese
no es un ataque, eso es una exigencia de verdad, como hacemos con el PP y Bárcenas, como hacemos con el PSOE
colocar,
y los ERE.
Colocar el nivel de exigencia, por cierto, donde ellos no, dicen que lo colocan.
Claro, oiga,
que por supuesto.
Que
pero por eso, por eso
la
respuesta de es una campaña, pues es absurda. O sea, aunque haya esa campaña, usted tiene que responder. Y si sacan de Monedero no sé qué, pues tendrá usted que decir de dónde viene ese dinero y por qué no lo declaró de tal manera o por qué no lo declaró de tal otra. Y Podemos no está sabiendo responder. Y no solo eso, sino que ha dado un paso más, y lo recordaba yo ayer en el editorial, y ha empezado el ataque a los periodistas. Sí. Y tenemos con nosotros a una periodista que es nuestra podemóloga de cabecera, doña Miriam Muro, que sigue las andanzas de Podemos para Libertad Digital. Sus artículos y noticias son excelentes en Libertad Digital. Les recomiendo que los lean. Y doña Miriam Muro pues ha vivido muy de cerca ese fin del idilio y tuvo la oportunidad de asistir a un meeting, el de Monedero, donde, en fin, menos bonito, a los periodistas nos dijeron de todo. Cuéntenos qué pasó en ese meeting,
buenos
doña
días.
Miriam.
A ver, tenéis razón, hace unos meses hablar con Pablo Iglesias o con Juan Carlos Monedero era relativamente fácil. Nosotros que estábamos, los que cubrimos normalmente Podemos, en junio, julio nos podíamos acercar a ellos cuando daba poco, después de los mítines o después de cualquier acto y preguntarles cosas. Pero desde el momento que dijo usted, que ya no nos podemos acercar a ellos, pero vamos, ni a saludar. Ni nada. El otro día con Monedero entró en un mitin en Leganés rodeado de 7-8 personas por un pasillo muy estrecho. Entró como si fuese una estampida aquello.
Como si fuese casta. Por decir una palabra.
Y claro, nosotros, ellos no entendían que nosotros no estábamos allí por placer, estábamos haciendo nuestro trabajo. Intentábamos preguntarle. Pues las noticias que habían salido esta semana por la Complutense, por los más de 400.000 euros, pero no hubo manera, entraron y nosotros pues venga a preguntarle a todos los que estábamos allí y no respondió nada. Luego se subió al escenario, empezó a cargar contra la prensa, dio los nombres de los compañeros del País que habían escrito sobre su currículum y claro, la gente pues se fue caldeando y luego a la salida.
A mí eso me parece gravísimo, es decir, ya señalando desde el escenario a periodistas con nombre y apellidos, o sea, como diciendo, os vais a enterar, sabemos quiénes sois, sabemos...
O dicho a su gente, id anotando en la lista quiénes son los malos. Lo digo porque Pablo Iglesias hizo el otro día, en aquella entrevista en la Sexta, hizo un alarde brutal, o sea, aparte de lo de los insultos ainda de Don Pantufle y no sé qué, no sé cuántos.
Yo creo que ha sido el mayor error de Pablo Iglesias en toda su historia.
Pero hubo una cosa que, perdón, que pasó más desapercibida, pero a pregunta de otros dos periodistas que estaba, Rubén Amón, le hace la pregunta más la, él se la hace en un tono distinto y tal al que estaba teniendo ainda, que estaba siendo más crítico, y entonces le responde Pablo Iglesias, literal, le dice, así sí, así yo en un medio de comunicación sí te contrataría a ti sí, no a otros. ¿Esto qué es? O sea, este señor que va a fundar aquí el Granma, ¿o qué es lo que piensa fundar este hombre?
Bueno, pero... es que esto de los periodistas también está estudiado y también está puesto en práctica, no solo en Rusia, sino que aquí yo creo que de donde se están inspirando es de la Cuba castrista, donde a María Elena Cruz Varela, por ejemplo, sus propios vecinos supuestamente le hicieron comerse sus escritos, comérselos literalmente, porque había sido decretada una fatua del régimen castrista contra ella por contrarrevolucionaria, etcétera, etcétera, y se los hicieron comer literalmente. Estas prácticas de intimidación están muy estudiadas. Esto no es improvisado ni se lo han inventado ellos, pero es extremadamente peligroso. Uno empieza atacando la libertad de expresión y empieza atacando y termina atacando la libertad física de las personas y recluyéndolas.
En el mitin de Leganés ya no es solo que señalara Monedero desde el estrado a periodistas concretos del País, O sea, ya no hablamos de los medios de la caverna, como esta casa o tal, no. Del país, que se supone que es un medio tendente a la izquierda, o eso tenía yo entendido, sino que hubo incluso acoso físico por parte de los asistentes al mitin a los periodistas, y con insultos en plan, claro, basura, mentirosos, y...
Cuando salimos ya del mitin, la gente pues ya estaba cabreada con nosotros. Y entonces, un grupo de personas comenzaron a seguir a unos compañeros gritándoles basura, mentirosos, lo que tenéis que hacer es decir la verdad.
Eso queremos, que nos cuente Monedero, Pablo Iglesias, Errejón, la verdad, y no la terminan de contar. No,
es lo que el Ministerio de la Verdad dice que es la verdad.
Es verdad, sí. Me había olvidado.
¿Y qué tal fue ayer la manifestación desde el punto de vista informativo, doña Miriam?
Desde el punto de vista informativo fue caótico.
¿Por qué?
En primer lugar, nosotros, unos días antes nos habían avisado que antes de la manifestación de comenzar nos iba a atender Pablo Iglesias, que es lo normal. Si tú preparas una manifestación, pues minutos antes de atender a los medios. El viernes por la noche, a última hora, nos avisaron de que había un cambio de planes, que finalmente sería Errejón, Íñigo Errejón, en la puerta del Círculo de Bellas Artes de Madrid, justamente en el centro. Llegamos a la puerta del Círculo de Bellas Artes a la hora que nos habían citado y no aparecía Errejón. Allí como 40 medios en la puerta del Círculo de Bellas Artes, de repente salen y nos dicen no. Es que ahora no os va a atender aquí, Errejón ya está en la cabecera de la manifestación y si queréis algo tenéis que ir allí. O sea, como unos 200, 300 metros.
Sí, pero además tenéis que pasar entre el medio de esa gente que os insulta.
Entre medio de toda la gente que había ya en la manifestación para llegar hasta Errejón. Claro, imaginaos el caos que se montó.
¿Nos dijo Calaña, tenéis que llegar hasta él o algo así?
No.
Historia que habéis venido aquí a difamar.
No, pero luego en ese punto de la manifestación se nos trataba como a Calaña y a Escoria.
Exactamente, como ovejas.
Déjame que dé un dato de cómo terminó, porque este ídolo de masa, lo digo con toda la ironía, el señor Pablo Iglesias, cuando tuvo luego que abandonar, le sacaron policías de paisano. Sí. Entonces, o sea, en vez de pasar él por sus huestes, oye, decide que él, el anticasta, el hombre que va en contra de los partidos, hace así, chasquea los dedos y dice, a mí la guardia. Y pero no es... escoge y sale, escoltado por...
No, la es la primera pues igual, vez que lo sacan así.
Igual fueron esos los que dieron la cifra de 100.000.
En fin.
Que no es la primera vez que lo sacan, bueno, así, porque en los últimos actos desaparece de repente y nadie se le puede preguntar nada. Igual que está pasando ahora con Monedero.
Que más vale casta conocida que casta totalitaria por conocer. Yo, la verdad, conclusión.
Y sería mucho pedir, como en el chiste aquel de Mafalda, donde sale Mafalda diciendo, más vale vivir de pie que morir de rodillas, y contesta Felipito. Y no sería, y sería muy deshonroso subsistir sentados,
sí,
¿no?
Exacto.
Pues oiga, ni la casta, ni la futura casta, oiga, yo quiero otra cosa, quiero un país democrático.
Por eso, y sin duda hay alternativas democráticas, yo no me cansaré de repetirlo. Para el que no quiera lo conocido, hay alternativas democráticas, porque es que entre todos, es verdad que entre todos estamos dibujando un escenario en el que parece que la única alternativa a lo conocido, al PP, PSOE, es Podemos. Y oiga, hay otras alternativas. Hay otras alternativas y convendría que también habláramos de ellas, ¿no?
Doña Miriam, sensaciones que sacó usted de la manifestación.
Bueno, os quería contar un detalle, que los mismos que nos decían basura a nosotros, a Monedero le decían, Juan Carlos, estamos contigo.
Pues nada. Será, sí, a ver si les cae algo de los 425.000 pavos,
eso
a ver
no
si les cae
creen,
una propinilla
no
o algo.
No se lo creen ni ellos. Monedero no reparte lo que tiene con ellos, ni por lo más remoto. Claro. Es que hay que ser, de verdad, hay que ser muy tonto. Vamos a ver. Yo lo siento mucho, pero a mí cualquier persona me merece todo el respeto, pero seamos serios. Cuando lo que estamos dando no son opiniones, sino que están mostrando los contratos de creación de las sociedades, los contratos que tienen con determinados países, que es que hemos mostrado todo, hasta los pliegos de los contratos con Venezuela, que la gente debería decir, bueno, ¿y dónde los han sacado? Bueno, pues los tenemos. De hecho, yo he mostrado 800 veces uno de los contratos en los cuales, en la Fundación CEPS, donde estaba Pablo Iglesias, Luis Alegre y Errejón, y uno de los colaboradores era Monedero, oye, tienen metidas hasta cláusulas de cobertura para el tipo de cambio de la moneda de allí. Y tienen metido que el pago se lo tiene que hacer el gobierno de Venezuela libre de impuestos para que a ellos les llegue neto. Todo eso lo hemos mostrado. Y la respuesta que te hace la gente, en vez de mirar a su líder y decirle, oiga, señor mío, usted se está riendo de mí, usted se está aprovechando de mi desgracia para conseguir mi voto y hacer lo que le dé la gana, en vez de eso miran al periodista y le dicen, basura, sois la sois la antidemocracia.
Estás haciendo una campaña contra nosotros.
Y además, oye, yo esto de lo de la campaña, de verdad, o sea, yo no sé cuántas cosas hemos sacado ya. Ayer yo sacaba otra sociedad del señor Monedero, ya tiene otra a la que dar explicaciones, se llama Herramientas de Pensamiento, y me gustaría saber si también le ha pedido el mismo permiso que le pidió para la otra, para Caja de Resistencia a la Universidad Complutense, es decir, ninguno, y la labor de asesoría que le hizo al gobierno venezolano para las elecciones regionales del año 2008, donde el gobierno venezolano lo presentaba directamente a la gente con los que se reunía como representante suyo. Estaba en reuniones oficiales. Él, por cierto, con una persona de Izquierda Unida. Con lo cual, no estaría de más que nos empiecen a explicar todos los partidos qué juego han hecho con este tipo de dictaduras. Bueno, en vez de dar explicaciones de eso, este señor lo único a lo que se dedica es a eso, a arengar a sus huestes y a decir, no, esto se lo está inventando todo el mundo. Mire, déjense ya de tonterías de verdad y empiecen a aclarar algo de toda la podredumbre que tienen ahí dentro.
Yo quería preguntarle a Miriam, por ver si ella coincide conmigo, porque yo me llevé ayer algunas impresiones de esa manifestación, una a la que contaba antes, que efectivamente se han quedado en un círculo muy radical de izquierdas, y lo de círculo lo he dicho sin segundas, en un ámbito muy radical de izquierdas que efectivamente han copado, pero no han logrado salir de ahí. Luego a mí me llamó mucho la atención el odio que destilaba mucha de la gente presente, es decir, había consignas, no solo las consignas, sino incluso la forma de decirlas, ¿no? Sí. Fuera el PP de nuestras vidas, los de la transición, todos a prisión, cosas de este tipo. Y el tercero, realmente, el culto a la personalidad, es decir, la gente que estaba allí y para ver a Pablo, literalmente
al caudillo,
es decir, y a mí es, digamos, fueron tres impresiones que en conjunto me apestan muchísimo, pero de lo que me llevé de estar por ahí en medio, y quería saber si Miriam, más o menos, aparte de eso, los palos que nos dieron a los que íbamos con una cámara o con un bloc de notas y esto, si también había visto algo de eso.
Ellos decían que era la marcha de la ilusión, pero yo, más que ilusión, fue eso, yo vi odio, como dices tú, no sé, y también un culto a la personalidad tremendo, no solo a la de Pablo Iglesias sino también a de Juan Carlos Monedero. También me sorprendió que a los que dejaron fuera fueron a los de los 5 eurodiputados que han sido elegidos en las urnas. 4 se quedaron fuera del escenario. Hay una persona que la están...
Es que solamente suben los que ya tienen casos de escándalos. Los demás se quedan abajo.
No, pero por ejemplo, yo me fijé, Teresa Rodríguez de Andalucía, Pablo Echenique solo le hicieron caso ayer... un programa que le hizo un reportaje desde por la mañana, pero lo que es en su partido, Pablo Echenique, que es uno de los eurodiputados y que se supone pues que tenía que estar en el escenario con ellos, estaba abajo con la prensa en un ladito, y ni caso, ni a Teresa Rodríguez, ni a aquellas personas que hace unos meses fueron críticos con Pablo Iglesias.
Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes después de esta tertulia de hoy.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador?
Empezamos con Podemos y hemos tenido mensajes bastante diversos, pero la gran mayoría todos centrados en ese eje Podemos versus Partido Popular, que parece que va a ser en lo que se va a organizar la campaña electoral. Y ojo, que en Málaga nos cuenta un oyente que Pablo Iglesias también ha vetado, como en Cataluña, candidaturas no oficialistas con las que no está muy de acuerdo.
Ya no importa ahora el tema Bárcenas, el tema Brugal, el tema Eres, el tema... Eso ya ha quedado en segundo lugar, eso no tiene importancia ninguna, va, eso son unos cuantos miles de millones que no van a ningún lado. Lo que sí importa es que si un señor se ha llevado una beca de 1.800 euros, que todavía no está claro si es legal o no es legal, que si este señor le pagaron de no sé dónde y además habló con uno de la ETA hace 28 años, eso sí que es interesante.
Usted, don Mariano, es el que ha traído esta España negra. Ustedes, el Partido Popular, ustedes son los culpables que han ayudado al Partido Socialista a tener la España que tenemos.
Los jóvenes están en la calle, las personas de nuestra edad, 50, 60, 40 y tantos, que no pueden encontrar trabajo. Esos tenemos que unirnos y tener fuerza. Los griegos han demostrado que la tienen. Y me alegro un montón. No sé si aquí llegaremos a eso. Ojalá no tengan que morir personas para que siga la democracia.
Yo no es que me caiga muy bien Rajoy, porque es verdad que no ha cumplido mucho de lo que prometió, ¿no? Pero desde luego lo voy a seguir votando, porque lo que viene detrás, agárrese que viene en curva.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ayer ni una bandera española, ni una vez la palabra España. El señor Monedero llegó a decir ¡viva Grecia!
También Podemos, aquí en Málaga, donde en el Consejo Ciudadano 21 son de la lista no oficialista y 4 de la oficialista, el señor Pablo Iglesias, muy demócrata y estalinista, no les permite presentarse a las municipales. Y creo que tampoco les facilita la cosa para la autonómica. En fin, muy demócrata.
Tengo que corregir a un oyente. No es verdad que Monedero dijera en el estrado ¡viva Grecia! No, no. Dijo ¡arriba Grecia! ¿Se imaginan ustedes a Monedero diciendo ¡arriba España! Vamos, inmediatamente diría ¡perdón, perdón, perdón! Y sus compañeros en el estrado le atizarían.
Sería depurado en vivo y en directo.
Pues eso debería, creo yo, llevar a reflexión a cierta parte de la izquierda española, si no toda. ¿Qué problema mental tienen que son incapaces de decir arriba España, porque les parece algo, por Dios, qué fachoso y casposo, pero pueden decir arriba Grecia?
El problema es que ellos no dicen arriba Grecia, sino arriba Grecia cuando mandan los nuestros. Bueno. Igual que dirán arriba España cuando manden ellos. Es decir, al final, para ellos el concepto no es que les caiga bien Grecia, sino que les caiga bien Grecia cuando hace Grecia lo que ellos creen que debe hacer Grecia. Igual que defenderán España cuando en España, esperemos que no llegue a ocurrir, pues manden ellos y España se puede identificar con ellos. No es una cuestión de países, sino realmente de sectarismo brutal.
De todas formas, para esta oyente que nos decía que se alegraba mucho por los griegos que han sabido tomar la decisión de votar a Syriza, se van a enterar los griegos de lo que vale un peine. O sea, esto se van a enterar de lo que vale un peine y a juzgar por la actitud de su ministro de Finanzas se van a enterar más pronto que tarde, porque pero el de Finanzas, que fue el primero.
El de defensa le falta emborracharse a vodka con los rusos, ¿eh?
Sí, sí, o sea, pero bueno, cuando tú debes una cantidad brutal de dinero al Banco Central Europeo que te lo ha prestado y a los distintos países de Europa que te lo han prestado y te reúnes con la Troika, que son las tres entidades encargadas de gestionar ese préstamo, y te pones el mundo por montera y le dices que no la reconoces como interlocutora y que pagarás cuando te dé la gana, lo que te dé la gana y como te dé la gana, pues la reacción generalmente suele ser, le va a seguir financiando su tía Rita la cantadora, y los griegos se van a enterar de lo que vale un peine cuando no cobren sus pensiones, cuando no cobren sus subsidios y cuando no tengan dinero para comprar la compra a fin de mes. Y va a ser más pronto que tarde.
Me está usted poniendo sobre la mesa un tema en el que discrepamos profundamente y para el que no tenemos tiempo de discutir. Yo, ¿qué quiere que le diga? Cambiaba mañana mismo a Podemos por Syriza. Y me compraba un Tsipras. ¿Sí?
Pues yo no sé si lo cambio o no. Yo preferiría no tener gobernando en mi país ni a Podemos ni a Syriza.
Yo los cambiaría por una bicicleta.
En una semana ha pasado el riesgo de quiebra de Grecia del 40, 40 y pico al 70. En una semana.
¿Nos emplazamos para dentro de cuatro semanas y verá usted cómo hay acuerdo con Europa?
Yo no sé si va a haber acuerdo o no. Lo que sé es lo que tendría que haber. Vamos a ver. Estos
emplazado
señores...
queda usted.
Que sí.
Vamos. Cuatro semanas a partir de hoy.
De verdad, lo que mejor nos puede ocurrir para España en estos momentos es que el señor Tsipras siga por esa senda. O sea, lo siento muchísimo por los griegos, ellos han elegido a esta persona. Lo único que sé es que si hace escasamente 10 días las necesidades de financiación de Grecia eran para 2015 y 2016 de 28.000 millones por encima de lo que ellos eran capaces de producir, en estos momentos ya le ha colgado 12.000 millones de euros de extra de gasto, que es un IVA entero del pago de todos los griegos, le ha colgado luz gratis para 300.000 familias, que serán otros 1.000 millones, le ha colgado la paralización de todo el dinero que van a sacar por las privatizaciones,
tiene
que pagar la renacionalización.
Por el momento no le ha colgado nada porque no ha emitido deuda a esos precios.
No tiene dinero. Lo que ha hecho es anunciar el plan con el cual se compromete a gastarlo. ¿Y cómo lo piensa pagar?
Eso es como se revende la deuda en el mercado secundario. O sea, por el momento
no. Esto lo tiene cerrado.
Ha prometido medidas que implican un gasto gasto
que,
para el cual no tiene dinero.
Ha prometido medidas
no
que
tiene
duplica,
dinero para cubrir
le duplica
ese
literalmente
gasto.
La necesidad de financiación.
Claro, y no o sea, tiene ya, dinero ya veremos, con qué pagar.
La alegría esta de nos hemos unido los de en claro. Grecia se han unido los de 45-50. No hay... Hablamos dentro de un año de cómo está Grecia.
Y han proclamado
no me lo fijo usted.
Han proclamado la
dentro de un mes
cuando tú quieras.
Dentro de un mes. En esta tertulia discutimos a ver si ha habido o no acuerdo.
Pero si, pero, vamos a ver, si yo en la Unión Europea confío lo justo, como se puede usted imaginar, pero si la historia no es eso, la historia es que ¿qué es lo que se debería hacer? Y lo que se debería hacer cuando alguien te está diciendo no solamente me voy a quedar con tu dinero, sino que incluso renuncio a vender nada de lo mío porque considero que lo tuyo es mío y lo mío es mío, que es lo que está diciendo Grecia, lo que hay que hacer es cortar el dinero.
Yo le digo una cosa, don Luis.
¿Sabes, cuál es el dinero?
Un momento.
Déjame un dato,
no
un dato.
Podemos,
que
no
sí,
podemos abrir
un dato.
Ese melón porque no tenemos tiempo.
¿Sabes cuál es el dinero equivalente que les hemos dado ya en quitas a los griegos? Como si, si a los españoles nos perdonasen, a todos los españoles, 8 años de pago del IRPF. El equivalente.
¿Y dónde hay que apuntarse para eso?
Vale, pues a eso le llaman nos están robando.
No, yo le digo una cosa.
Ha gustado,
o Siriza,
pero ¿quién ha robado eso? ¿Los griegos o la casta apoyada por
Bruselas? Que nombre que no, que nombre que no, don Luis. Por Dios bendito, que uno... Pero, o sea, que cuando usted pide una hipoteca y no la paga, ¿le está robando el banco? Pues no pide usted la hipoteca si no tiene para pagar.
Cuando usted le da dinero a Artur Mas para que se lo gasten en embajadas, ¿la culpa la tienen los catalanes o lo tienen Artur Mas y usted?
El ejemplo no vale. El ejemplo no vale porque no tiene nada que ver.
Señores, que es su gobierno.
Nada que ver.
Vamos a ver qué dicen los oyentes a través de las redes sociales.
Pues don Luis, cuentan sobre todo, por supuesto, las primeras críticas a don Luis del Pino por hablar de Podemos. No a Podemos, no. A don Luis del Pino, esto que va a ser, etcétera, etcétera, basta de propaganda, ta, ta, ta. Y además hay algunos comentarios que me han preocupado. Por ejemplo, en Twitter hay un oyente que se hace llamar jojojo.ccc que dice, don Luis del Pino me recuerda a Carmen Lomana con su admiración hacia los sacamantecas de Podemos. ¿Es esto normal, don Luis?
No sé, pero Carmen Lomana es alguien que cuenta con todo mi respeto, o sea que si me comparan con ella no me siento en absoluto ofendido, sino todo lo contrario.
Tenemos que decir que Carmen Lomana tiene muy buen pelo, al igual que don Luis del Pino. Y en ese sentido sí se parecen bastante.
Y mejores bolsos.
Eso es verdad. Los bolsos de Carmen Lomana son mejores que los de Luis del Pino. R. Martín en Twitter dice que la aquelarre de Podemos se llenó de símbolos del pasado. Muchas ganas de revancha. ¿De verdad hicimos la transición? Luego Víctor Aragoneses en Twitter también felicita a Carmelo Jordá por esa sección infiltración en manifestaciones. ¿Para cuando sea la próxima, Carmelo? Bueno, pues
para la próxima que convoquen, por supuesto, ahí estaremos.
Ahí tendremos a nuestro espía paraguayo, como ha denominado a Carmelo Jordá a través de una etiqueta en Twitter.
Un momento. Yo he dicho, no he dicho que él fuera un espía paraguayo, he dicho que él tiene un espía paraguayo.
Por cierto,
pues hicimos
la transición, le digo yo a este oyente, hicimos la transición, lo que pasa es que algunos niñatos no se han enterado y no se quieren enterar y no han leído nada, pero la hicimos y costó mucho. Y antes de hacer la transición se había sufrido mucho en este país, muchísimo, como para que ahora todo eso se tire a la basura.
Bueno, también hablan del baile de cifras, dice Araceli, a la manifa fueron todos los de Ahora Podemos porque su líder se lo ordenó, para que vieran la fuerza, y son esos. No hay más. También nos escribe un correo electrónico de alguien que se llama Juan, dice que es demógrafo y dice que sobre la asistencia a la manifestación de ayer en Madrid nos cuenta que por mucho que inflen la asistencia a todo el recorrido, incluida la Plaza de Cibeles y toda la Puerta del Sol, y calculando 2 personas por metro cuadrado, jamás se podrían superar los 65.000 asistentes.
Pero
y él nos lo cuenta como demógrafo.
Entonces eso nos lleva a una conclusión bastante escalofriante. Y es que la policía habría inflado la cifra de asistentes a la manifestación.
Sí.
¿Está el PP intentando agitar el fantasma del miedo a Podemos? Ajá.
Pero qué malvado es usted, don Luis. Qué mal pensado.
Misca Gris,
¿cómo puede usted pensar algo así?
Dice, los personajes de Podemos son expertos profesores en la manipulación de las ideas e intentan arrimar el asco a su sardina. Antonio en Twitter dice, a ver si cuenta usted lo que opina la mayoría de la gente de la propaganda podemita. Yo creo que hemos hecho algún resumen un poquito, bueno, o más bien claro. Fernando Escario dice, visto lo de ayer, la solución para España la veo muy difícil. Todo lo que no sea votar al PP o PSOE es un voto perdido. Miguel pues no. Rodríguez
pues no.
Dice, los medios no hacen más que dejar caer que no hay más alternativa que Podemos, eclipsando al resto de abanico político alternativo, que lo hay. Y don Luis, nos han llegado algunos correos electrónicos. Ayer comentó usted aquí en esta tertulia que habíamos intentado invitar a Albert Rivera de Ciudadanos. También nos dice que por qué no invitamos pues a otros líderes, como por ejemplo Santiago Abascal de Vox, que hace mucho que no está en esta tertulia.
En esta tertulia, todos los líderes de los partidos alternativos, Santiago Abascal, Rosa Díez, Albert Rivera, están invitados a venir cuando quieran. O sea, no tiene más que hacer el jefe de prensa así, coger el teléfono y decir: Luis del Pino, ¿te parece una entrevista? Y yo se la doy. Oiga, si no llaman, o cuando se les invita, no vienen, lo siento mucho. Yo maravillas no puedo hacer, no puedo hacer entrevistas con invitado ausente.
Pues ahí queda.
Bueno, muchas gracias, doña Marta, doña Carmen. Muchas gracias, doña Miriam Muro, por haber venido aquí, nuestra podemóloga de cabecera. Muchas gracias, don Carlos Cuesta, que hoy tendrá al depurado, a don Enrique Martínez, en su programa de televisión, en 13TV.
Una persona de Podemos que se atrevió a hablar.
Contra los nacionalistas,
ya la corta
y se
lo
han depurado.
Tengo que decir podemóloga y periodista aguerrida y valiente, ¿eh?
Sí, señor.
Porque hay que ser valiente para meterse con un micrófono de esta casa en una manifestación de Podemos. Y ustedes no la ven porque estamos en la radio, pero es una chica jovencita, rubita, en fin,
tiene una pinta
de
votante de Podemos que no vea usted.
Una pinta de votante de Podemos que, vamos, se camufla perfectamente.
Ahí ya la identifica.
Ole, enhorabuena, hacen falta periodistas así, aguerridos y valientes. Periodistas,
la está sacando usted los colores a doña Miriam.
Bueno, pues se lo merece, ¿eh?
Ya tiene algo de Podemos, el color rojo de la...
Se lo merece el elogio.
Sí, señor. Muchas gracias, doña Isabel. Muchas gracias, don Carmelo. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues con alguien muy conocido para todos ustedes, con don Carmelo Jordá, que nos lleva de viajes a la historia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Todos los días necesitas beber alrededor de 2,5 litros de agua. Además, te duchas durante unos 5 minutos. También abres el grifo del lavabo un mínimo de 3 veces al día para limpiarte las manos, lavarte los dientes. Por no hablar del agua que usas para cocinar. El agua es imprescindible para tu vida. La pregunta es, ¿por qué razón no solucionar ya el problema de la cal? Porque lo cierto es que vas a seguir consumiendo agua. Tú decides si simplemente te limitas a usarla o si empiezas a disfrutarla. Llama ya al 902-107-109 y pide tu Masical por solo 99 euros. Si llamas ahora te regalamos los gastos de envío, un segundo Masical y la botella con filtro. Y no olvides buscar Masical en Facebook y Twitter. Si nos sigues podrás estar al tanto de magníficas promociones y concursos que están a punto de comenzar. Masical 902 107 109.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando de lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Aena sale a bolsa. Invierte ahora desde 1.500 euros en tu entidad financiera. Aena, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo aprobado por la CNMV a disposición de los inversores en las páginas web de Aena y de la CNMV y en el domicilio social de Aena. Se prohíbe la distribución de esta documentación en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.
Viajes a la historia con Carmelo Jordá.
Pues hoy don Carmelo Jordá nos lleva, a diferencia de otras ocasiones donde hemos hecho viajes por España, hoy nos lleva a un sitio que es noticia porque se conmemoran los 70 años de su liberación, Auschwitz. Don Carmelo Jordá.
Efectivamente, hablamos antes de hacer esta sección y te comenté, y por supuesto estaba de acuerdo don Luis, que aunque esto no está directamente relacionado con la historia de España, pues merecía participar en esta sección porque al final es algo que creo que no es ajeno a nadie en este mundo. Y bueno, pues efectivamente hemos hecho esta excepción que, insisto, yo creo que el tema lo merece. Estuve en Auschwitz-Birkenau, que es el nombre, digamos, más usado del campo, porque en realidad Auschwitz tenía 2 campos diferentes, 2 ámbitos diferentes, separados.
Un complejo de...
Es un complejo de campos, de hecho incluso había un tercero que se suele contar menos, digamos, separados por unos pocos kilómetros, ¿no? Contar un poco, para visitar Auschwitz, la plataforma ideal es viajar a Cracovia, que hay además vuelos baratos, es una ciudad muy interesante y muy bonita. Realmente yo recomiendo a nuestros oyentes visitarla porque vale mucho la pena, es patrimonio de la humanidad, además de las primeras concesiones que hubo de patrimonio de la humanidad, lo cual nos da una idea realmente del valor de lo que hay allí. Y desde allí hay una excursión que es bastante económica, yo vi distintos precios, pero bueno, alrededor de los 28 zlotys, creo que se llaman así, que vienen a ser unos 7 euros, con lo que te llevan y te traen. El campo está a unos 70 kilómetros y bueno, pues esto en autocar es entre una hora y cuarto, una hora y media, según te pille el tráfico saliendo de Cracovia. Es decir, es una excursión que se hace en el día. ¿Qué se encuentra la gente cuando llega a Auschwitz? Pues se encuentra esos dos campos. El primero, que es Auschwitz, es el que tiene en la puerta el famoso letrero del Arbeit macht frei, el trabajo sale libre,
sí.
Que es, digamos, la cumbre del cinismo universal. Y en este campo hay una serie de visitas dentro del campo que son muy interesantes. Hay una serie de exposiciones en los antiguos barracones en los que estaban los presos que nos cuentan muchas cosas del propio Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, y que son interesantes. Sin embargo, lo más interesante es, por supuesto, los sitios en los que ocurrieron las cosas. Entonces, en Auschwitz puedes visitar la famosa e infame enfermería en la que estaba el doctor, por llamarlo de alguna forma, Mengele, y ver las cosas que había allí, las celdas de castigo en las que los presos se les dejaba morir de hambre y de sed, no que se les alimentase mal, sino que se les dejaba morir de hambre y de sed, y cuando te llevaban a esa celda, el preso sabía que era eso. Y se ve también otras cosas como, por ejemplo, la primera cámara de gas que funcionó en Auschwitz, que estaba en este campo. Luego las otras estaban en el campo de Birkenau, las que hicieron después, y puedes ver esta cámara, entrar allí, entrar en la sala en la que la gente moría a centenares, porque cada vez que se ponía la cámara en marcha, pues allá había cientos de personas, y ver los crematorios que había en la habitación de al lado, en la que esos cadáveres, pues según en un método bastante industrializado, se iban eliminando. Hay un ambiente muy especial en Auschwitz, como cualquiera se puede imaginar, y yo creo que ese ambiente también es parte de la visita, pero todavía creo que el ambiente es más fuerte, para que ustedes me entiendan, en Birkenau. Auschwitz fue el primer campo que se construyó y es una construcción como de un poco más de calidad, es decir, los pabellones que hay, los bloques que les llamamos, son de ladrillo. Por supuesto, las condiciones de vida allí eran inhumanas, pero en Birkenau esas condiciones todavía se adivinan más inhumanas. Birkenau además tiene otra cosa, que es que tiene un tamaño descomunal, es decir, ya simplemente cuando te acercas al campo lo ves desde unos cuantos metros, te impresiona, y cuando digo que te impresiona es que te impresiona de verdad el tamaño que tiene eso. Pierdes la vista dentro de ese campo. Ahí llegó a haber centenares de miles de personas internadas, para que nos hagamos una idea. Y en Birkenau, que es esta sala, pues está la gran puerta de la muerte, que le llamaban, que es la que se ve en muchas imágenes alegóricas alrededor del campo, y hay sitios pues en los que la historia es especialmente cruda allí. Están, por supuesto, las cámaras de gas, las que murieron cientos de miles de personas, pero las cámaras de gas están destruidas. Los nazis, antes de abandonar el campo, las volaron, y lo que se ve ahora son las ruinas, pero eso no quita que allí efectivamente murieron esos cientos de miles de personas. Están la Judenramp, que se llamaba, que era donde llegaban los trenes. El campo estaba hecho de forma que la vía del tren llegaba al interior del campo, y había una rampa en la que se descendía el cargamento humano, perdónenme la expresión, de esos trenes, y allí mismo se seleccionaba a la gente. ¿Qué se quiere decir seleccionaba? Se elegía a un porcentaje muy pequeño de los que allí estaban, y eran los que mejor estado de salud, al menos aparentemente, tenían, porque era una selección de segundos, es decir, había un médico, o bueno, llamarle médico es un poco, había un señor por allí diciendo tú sí, tú sí, tú sí, y se elegía, insisto, a un porcentaje muy pequeño de cada cargamento. Según las necesidades del campo, este porcentaje podía crecer un poco más, pero siempre era muy minoritario, y esa gente se ponía a trabajar en las condiciones más inhumanas que nos podemos imaginar, y digamos la esperanza de vida era de semanas o de meses en el mejor de los casos. Y luego el otro grupo de gente directamente era gaseado, y en unas horas había desaparecido incluso sus cadáveres, para que nos hagamos una idea. Entonces, eso ocurría allí, y eso puedes ver, y yo creo que de alguna forma puedes sentirlo. Había otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que cualquiera que haga el viaje en esta época creo que le llamará mucho la atención. Y aunque parezca una tontería, es el frío. Nosotros estábamos a unos pocos grados bajo cero, pocos, no demasiados, nevando, y hacía una sensación de frío horrible, espantoso. Era un frío que no te dejaba pensar en otra cosa que en el frío que tenías. Ibas por allí realmente sufriendo. Y bueno, yo estaba allí así, con ese frío, pero muy bien equipado. Es decir, con una ropa apropiada, con una estupenda cazadora, con bufanda, con guantes, todo el equipo completo. En cambio, la gente que estaba allí viviendo, si a eso se le puede llamar vida, pues estaba prácticamente vestida con harapos. Entonces, esto nos hace, yo creo que aunque lo que queda son las ruinas de lo que era, es importante, es muy importante que la gente viaje a Auschwitz-Birkenau, a otros sitios. Hay otros campos, pero ninguno es como Auschwitz-Birkenau por muchas razones, y sepa y sienta, no solo saber, sino también sentir lo que allí ocurrió. Y el grado de maldad que se desplegó allí y el horror que realmente vivió y sufrió esa gente, y sepa que eso es real, es decir, que eso fue real, fue de esa magnitud.
Contaba usted, don Carmelo, que en Auschwitz pues había celdas de castigo donde se metía la gente a dejarla morir de hambre y de sed. Uh-huh. Y en concreto, pues hay una historia preciosa, la de San Maximiliano Kolbe, sacerdote católico, cuando un guardia nazi fue asesinado en el campo por un prisionero. Como castigo se eligió a 10 prisioneros al azar. Uno de ellos se tiró al suelo llorando, tengo mujer e hijos, y el padre Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe, salió de las filas para ofrecerse a ir a esas celdas a morir de hambre y de sed en lugar de aquel prisionero, y murió efectivamente.
Esa celda se recuerda allí, se ve que era esa celda en la que murió el padre Kolbe, y la historia tiene una parte todavía más hermosa, que es que el preso que había sido elegido en primer lugar logró sobrevivir a Auschwitz. Entonces realmente ese sacrificio tremendo propició que este hombre se uniese con su familia. Auschwitz, y cuando vas allí y lo ves, está realmente lleno de historias como esa o más terribles todavía. Es decir, y he escrito yo este fin de semana, hay un artículo en Libertad Digital sobre un poco lo que es este viaje, y digo una cosa que yo pensaba antes de ir y estoy todavía más convencido ahora que he tenido la oportunidad de conocerlo. Creo que es un viaje que todos los europeos deberíamos hacer al menos una vez en la vida.
Para que el horror no vuelva a repetirse.
Para que tengamos claro, primero, que efectivamente eso ocurrió. Hay gente todavía que lo niega y no, y eso ocurrió y fue así, y fue como se cuenta y fue como lo ha contado mucha gente. Yo tuve también el privilegio de visitar Auschwitz con supervivientes, es decir, con gente a la que no lo ha leído en los libros de historia, que no se lo han contado, que ellos estaban allí y lo vieron. Y segundo, que efectivamente hay determinadas derivas y determinadas formas de determinadas ideologías que nos llevan por ese camino, y que una vez has empezado el camino es aleatorio que llegues al final de él, que es Auschwitz, y que es un nivel de horror al que quizá nunca más se ha llegado, o que te quedes a medias, pero que también va a ser espantoso. Resumidas cuentas, un viaje que, como digo, yo creo que todos deberíamos hacer.
Muchísimas gracias, don Carmelo Jordá.
Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted? Madre mía, ¿cómo está el panorama político en Europa con la victoria de Syriza en Grecia?
Don Luis, buenos días. En efecto, las consecuencias de la victoria de Tsipras, yo tengo aquí Le Monde, que dice de hoy, Europa busca la respuesta al efecto Tsipras. Como ve usted, el año 2015 de mal en peor. Ya habíamos hecho un análisis preliminar. Pero mire usted, yo he oído muy bien todos los comentarios que se han hecho aquí con inteligencia sobre el efecto que ha tenido y va a tener estas elecciones generales en Grecia. Yo quisiera, en este espacio, en este tiempo que tenemos, enfocar las cosas desde el punto de vista geoestratégico. Es decir, hablando de Europa, porque Grecia hoy es un fenómeno que tiene dos variantes que se han expuesto muy bien. Una interna, cómo se gobierna en una democracia, quién es quien tiene el poder, el ciudadano, hay que escuchar al ciudadano, que es quien decide, Y lo que está en crisis en Grecia, como en general en muchos países del sur de Europa, es la democracia representativa. ¿Cuál es el programa de interés nacional que el pueblo griego va a apoyar? Ese es un tema analizado por muchas personas, además, bien en los medios de comunicación. Y yo quisiera en este momento ligar este tema con la construcción europea. Es decir, en la concepción anglosajona, que es la más crítica, no olvidemos que también Inglaterra en este momento tiene elecciones en mayo, y tiene una serie de problemas. Elecciones generales en mayo. Si sigue o no sigue en la Unión Europea, porque el Partido Conservador ha prometido
hacer un referéndum,
sobre la permanencia. Entonces tenemos un modelo de Europa que vuelve a estar dominado por Alemania. Mire usted, cojamos el siglo XX, Francia y Alemania son, en términos históricos, no quiero aquí hablar de responsabilidades morales ni de responsabilidades políticas, en términos históricos, la confrontación franco-alemana crea dos guerras mundiales que hacen surgir a Estados Unidos y a la Unión Soviética, Rusia. El modelo europeo continental siempre ha sido, para los anglosajones, sobre todo para Gran Bretaña, que era el poder en ese momento dominante, ha sido siempre un poder de equilibrio, una política de equilibrio de poderes, el balance of power. Francia y Alemania, Rusia en su caso, pero Francia y Alemania tenían intereses contrapuestos, y entonces Inglaterra era la que ponía un poco el equilibrio, ¿no?, en la relación de fuerzas entre Francia y Alemania. Alsacia y Lorena por un lado, Prusia, el imperio, por otro. Desde 1870 esto ya queda muy bien dibujado en Europa, ¿no? Bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, hay un nuevo orden en la Segunda Guerra Mundial, ganan la guerra, en el fondo la ganan los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque es los que ganan la guerra, si no, no más que ver la Europa que sale de la Segunda Guerra Mundial, y Europa queda destruida, destrozada. Alemania no existe, está ocupada, hasta Berlín está ocupada Alemania. Bueno, estamos, fíjese usted que no está tan lejos, esto hace menos de 70 años, yo nací en el año 38, partiendo del 45, que yo tenía 7 años, fíjese usted lo que hemos visto mi generación. Volvemos otra vez a tener Alemania en el centro de la organización europea. ¿Quién es la otra base de esta organización? Francia. ¿Y qué hace Gran Bretaña? Dice, no me gusta esto. Si sigue así, me voy a salir de la Unión Europea. Llegan las elecciones griegas. ¿Y qué hace el pueblo griego? El pueblo griego, que tiene su historia, no podemos entrar en ella, abre una nueva variable de la Unión Europea y pone sobre la mesa las relaciones con Rusia, la Iglesia Ortodoxa, y con Ucrania como centro de dispersión del orden europeo de la Segunda Guerra Mundial. Y ya tenemos el panorama. Alemania organiza el Cuarto Reich económico, que es el euro. El euro es el Cuarto Reich. Si no, la pregunta es muy sencilla. Si el euro no le conviene a Alemania, ¿por qué Alemania no se sale del euro? Y se acabó el problema. Pues porque el Deutsche Mark, fíjese usted cómo se revalorizaría. Mire usted lo que ha pasado en Suiza. Entonces, claro, el problema del orden económico controlado por Alemania, con una política económica globalizada, basada en la competitividad, en el buen trabajo, en el ahorro, en la formación de élites y de profesionales, no encaja con los modelos sociales y económicos de la Europa del Sur, incluida España. Entonces, ¿qué pasa? Que la política de austeridad se considera como una política antidemocrática. ¿Por qué? Porque hace daño a los más débiles, a los peor preparados, a los peor educados. Pero en la globalización ya estamos todos en la misma mesa. Ya no hay capas o castas que no sean transversales. Y usted se definía muy bien cómo tiene la izquierda una dificultad para construir un discurso que sea, tiene que ser nacional, y ahí está muy bien visto por Grecia. Solo la nación, el Estado-nación, da un tiempo de juego suficiente para poder abordar estos problemas de fondo.
Es que eso es lo que ha hecho Tsipras en Grecia, es decir, somos griegos, nos están atacando desde fuera con la complicidad de nuestra casta.
¿Y quién está sufriendo? Los griegos que están sufriendo ahí estaban en la calle. ¿Qué ha hecho? 5 medidas. La luz, el empleo, la calefacción, es decir, cuatro cosas que la gente ve que se pueden arreglar. Es que un país va a la ruina porque se dé la electricidad a un precio razonable. Es que un país no puede mantener unos salarios mínimos para que la gente pueda vivir con arreglo al nivel de precios de ese país. Claro, todo esto es verdad.
Como tenemos poco tiempo, le pido un pronóstico. ¿Va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo?
Mire usted, yo en esto vuelvo a insistir. En el Economist de esta semana, que yo aconsejo su lectura, viene un análisis sobre la situación española y sobre la situación europea. Pero sobre la situación española, porque el siguiente país, en todos los análisis económicos, que está en riesgo, si la política griega del gobierno de Syriza triunfa, es España. Y mire usted la reacción del gobierno de España. El señor Rajoy se fue corriendo a Grecia y ya está diciendo cosas que no se ajustan a la realidad económica europea. ¿Por qué? Pues porque el problema que usted dice tiene solución. Pero tiene solución si aceptamos la premisa. ¿Cómo hay que organizar la economía de España? Pues cumpliendo 60% de deuda pública, Maastricht. El criterio de la inflación, que es el criterio del déficit. Si se arregla el déficit 3%, la deuda 60% y la inflación por debajo del 2%, evidentemente eso es la Unión Monetaria Europea que se concibió técnicamente. Nadie cumple eso. Nadie ha cumplido eso nunca. Todos lo han violado, incluido Alemania y Francia.
Con lo cual no.
Entonces no puede funcionar, exactamente. Entonces, pedir lo imposible, eso lo decían en el 68 en las calles de París. Sed razonables, pedid lo imposible. Así se decía. Entonces, claro, esto es lo que no puede ser. ¿Cuál es el nivel que tiene que tener una economía como la española? Eso es lo que hay que determinar. Y mire usted, si cumplimos esos criterios, si ordenamos bien el gasto público y luego distribuimos bien los beneficios, de tal manera que no haya capas de la población masivamente excluidas. Si es la exclusión lo que está creando en Francia el problema. Mire usted lo que están los análisis franceses. En España pasa lo mismo. ¿Por qué no abordar esa realidad? No está funcionando la distribución de la riqueza. No está funcionando.
Y mientras no lo abordemos, tendremos a Suiza en todas partes.
Porque democracia es que los más mandan sobre las minorías.
Muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos aguantado un fin de semana más. Les dejamos con La jungla de asfalto y nosotros volveremos el próximo sábado a las 8. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.